Hola amigos, bienvenidos a La Tortulia Podcast, drama humano hilarante, episodio especial, episodio número 100. Quien les habla, Sebastián, que conmigo está Diego. ¿Cómo estás, Diego?
¿Cómo estás, Sebastián? ¿Todo bien?
Súper bien, porque este es el episodio 100 y es un episodio muy particular, va a ser distinto a los normales. Si esta es la primera vez que nos escuchas, decimos, no, los programas no son
apagá.
Apagá, capaz no te resulta entretenido. Claro. Hay programas anteriores tan buenos o seguinos después.
Claro.
Porque este es no como, es el programa normal.
Claro, esto es como si fuera una especie, en algún sentido, una especie de también como de celebración barra regalo a todos los oyentes. Primero porque estamos enormemente agradecidos porque nos hayan dado el impulso para poder hacer 100 programas, que no es poca cosa. Entonces, claro, en parte también es un regalo barra agradecimiento a ellos por eso. Y diciendo, bueno, ok, pregúntenos lo que sea, el programa hoy lo arman ustedes. Tenemos casi 100 preguntas, vamos a tratar de cubrirlas todas. No sé cuál, estamos en una carrera contra el tiempo, porque tampoco queremos que el programa se vaya de las 10 horas. Vamos a tratar de leerlas todas, o la mayoría por lo menos. Y es eso, es como un agradecimiento a todos los oyentes por acompañarnos todo este tiempo. Hoy nos ponemos en sus manos y contestamos todo lo que nos pregunten. Y ya que estoy, Seba, antes de empezar con las preguntas, ¿tenemos alguna dinámica especial? ¿Tenemos comodines?
Tendríamos que haber inventado algo. Podemos llamar a un amigo, podés dividir 50-50.
Y cambiar la pregunta.
Preguntarla a la audiencia.
Ok. Podemos usar los comodines si se complica. Antes, Seba, o capaz que lo querés dejar para el final del programa, yo te quiero agradecer muchísimo porque hace 100 programas estábamos hablando de Centralia y hablando... En realidad no, miento. Estábamos hablando de Guantánamo, y de la Fórmula 1. En el programa 0. Y ese programa no salió nunca. Y después estábamos hablando de Centralia y de la burbuja japonesa. Y fíjate ahora todo el camino que hemos recorrido, todos los temas que hemos hablado, los ómnibus que hemos hecho, los eventos en los que hemos participado. Ha sido un viaje fantástico. Y hace 100 programas, yo no me imaginé que esto iba a resultar así. No sé, Seba, ¿vos te lo imaginaste?
Sí, yo me lo imaginé, pues sabes que soy muy optimista. Y ya te imaginé nuestro multimedios y ya imaginaba recibir un príncipe de Asturias por un documental que hicimos, que se estrenó en el cine, que fue fantástico.
Bueno, puede llegar todavía, estamos a tiempo de ese príncipe de Asturias. Es todo un largo camino. Pero bueno, nada, eso, es un día de celebración, ¿no? Es un día de celebración porque 100 programas no es poca cosa, es como un hito. Así que bueno, Seba, muchas gracias por acompañarme y bueno, por 100 programas más. Podemos estar acá por 100 programas más. Me encantaría que me dijeras la frase que me dijiste fuera del aire cuando te felicité por los 100 programas.
Yo dije, yo ya tuve otro podcast que pasó los 100.
Seba, para él no es nada nuevo haber superado los 100 programas.
Sí, y si hubiera llegado con el programa de YouTube, pero...
Sí, ahí casi llegaste, pero no llegaste.
Casi.
Pero está. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, nada más. Yo no quiero decir nada más de esto. Estoy muy contento. Ya te agradecí. En todo caso, al final repetiremos palabras, agradecimientos y cosas. Pero creo que lo importante, no sé si querés decir algo vos, sino creo que lo importante es que pasemos a las preguntas.
Sí, que yo iba a decir que para festejar estoy tomando un Macallan Amber. Perfecto. Que la primera vez que lo probé no me gustó este single malt. Dije, pa, la verdad, para lo que gasté. Y después, lo estoy encontrando maravilloso y uno de los mejores single malt. Es un single malt 15 años escocés. Macallan, es una marca muy común, se consigue. Está la versión Amber. Es increíble.
Perfecto. Yo me estaba tomando una brown ale, una British brown ale de las cervezas que hace mi amigo Gustavo.
El cervecero. Gustavo el cervecero.
Así. Que vos las probaste, sí. Y te gustaron mucho. Ahí está. Y
bueno, espero que sea una brown ale 100 años.
Una British brown ale que la presentó en un concurso. Así que es una cerveza de concurso. Espectacular, la verdad.
Igual que este programa de concurso.
Igual que este programa. Un programa de concurso, porque nos presentamos en un concurso. Y bueno, y
no ganamos, pero nos presentamos.
No ganamos.
Lo que importa es competir.
Al final. Lo que importa es competir, exactamente. Bueno, muy bien. Seba, arrancamos con las preguntas entonces.
Vamos.
Bueno, dispara la primera.
No, claro. ¿Cómo se conocieron o nunca se han visto en persona? Chan, tengo entendido que viven muy separado. Que es muy parecida, esta pregunta la hace Miguel Ángel, a una pregunta de Jesky que es ¿cómo se conocieron? Y una pregunta de Unai que es ¿cómo y cuándo os conocisteis? Que claro, son todas muy parecidas y que capaz las tenemos que enganchar.
Sí, claro, la gente tiene la inquietud de saber cómo nos conocimos. Bueno, Seba, ¿les contás vos cómo nos conocimos? O bueno, me la preguntaste a mí, empiezo yo, después vos claro. vas agregando tus comentarios. Nos conocimos de la siguiente forma. Seba tenía un podcast que se llamaba Radio Level Up, ¿tá? Que era el mejor podcast de videojuegos del Uruguay. Era el sí. único.
Y que también. Llevó más de 100 episodios.
Que llegó como a los 200 y pico de episodios. Seba tuvo un problema, lo hemos dicho muchas veces. Seba es un adelantado. Seba llegó con el podcast antes que el podcast funcionara. Llegó con el tema del de hacer shorts de las acciones de una compañía antes de que se inventara. O sea, todo así. Seba, él todo llega antes, entonces por eso a él no le funciona. ¿Tá? No le funciona.
Quise shortear Uber, ¿te acordás?
¿Viste lo que tiene? Es claro, es viste
y ahora
lo que
tienes, no tienen ni gerente.
Viste que es lo de los dos elefantes, ¿no? Que vos para vos pegarle con una idea, tenés la gráfica de los dos elefantes, que es como el primer elefante es como la dificultad por un motivo que no me acuerdo cuál es, y el segundo elefante es la segunda dificultad. Vos tenés que pegar en el medio, que es cuando está bajito, en ese valle. Si le pegás ahí con tu producto, entonces ahí ganaste, ¿no? Pero si lo haces al principio, no. Entonces, Seba le pasa eso, él siempre está al principio, entonces él es un tipo de vanguardia, y bueno, por eso es que él tenía ese programa llamado Radio Level Up. Entonces yo escuchaba Radio Level Up. Y un día en Radio Level Up dijeron: ah, si alguno quiere escribir para el portal, que nos avise. Y yo agarré y les mandé un mail, porque yo escribía, entonces yo escribía, acuérdense que yo escribí un libro. Entonces yo le mandé un mail a ellos y dije: ah, qué bueno, me encantaría participar. Me dijeron que sí, y entonces empecé a escribir en Radio Level Up. Y un día me dicen, no querés salir así de invitado, no querés aparecer, pues sé que le faltaba, tenía un agujero ahí, le faltaba algo. Entonces yo agarré y dije que sí. Y entonces ahí salieron un par de programas Radio Level Up, no me acuerdo en cuántos, pero fueron bastantes, como 4 o 5, a lo largo del tiempo, no fueron seguidos, fueron a lo largo del tiempo. El último año me parece que salí bastante, el último año, justo antes de que vos te fueras a Panamá. Y hablamos de temas súper interesantes, estaba buenísimo, era fantástica la experiencia. Y ahí nos conocimos con Seba. Después él se fue a Panamá, y después claro, nos agregamos al chat y hicimos chateando por Panamá. Y después cuando él estaba en Panamá y nos conocimos en persona cuando él vino a Uruguay, que vino a visitar a su familia como hace siempre, pero dijo Diego, leyó mi libro, ¿no? Pues yo escribí un libro, entonces él leyó mi libro y le encantó. Yo no me voy a olvidar nunca lo que me dijo Seba. Me dijo algo así, tipo, dice: ahora no solo sé que sos cra, sino que sé que también tenés talento. Algo así me dijo, después de terminar el libro. Yo no me olvido nunca eso, porque es de las cosas más lindas que me han dicho. Y entonces le gustó mucho mi libro. Entonces me dijo: te voy a comprar una cantidad X. Entonces tenía que venirlos a buscar a casa, porque yo en casa tenía pila, en la librería que estaban vendiendo había pocos. Entonces lo mejor era que viniera a casa. Y entonces vino a casa y ahí nos conocimos y estuvimos charlando toda la tarde y creo que no tomamos nada alcohólico. Y ahí empezamos esa tradición de juntarnos los 31 de todos los años, que lo hicimos todos los años salvo uno, porque yo tenía un trabajo que no me dejaba vivir. Seba, ¿algo para agregar?
No me acordaba que había un 31 que no nos pudimos juntar.
Sí, hubo uno que no nos pudimos juntar porque yo tenía un trabajo que no me dejaba vivir.
Y qué
no
raro, ¿estás seguro?
Ah, sí, estoy seguro. Sí, fue en el 2010, 15 a 16 fue.
Te creo. También bueno. Quería decir que la primera vez que nos vimos en persona fue una convención que no se hizo nunca más.
Tenés razón, o sea, me había olvidado de ese detalle. Tenés razón, fue ahí fue donde nos conocimos la primera vez. Es cierto, me acuerdo que estabas en el stand al lado de los loquitos del Kinect. Había unos loquitos con Kinect que hacían cosas con el Kinect. ¿Te acordás los que se iba cuando la gente se pensaba que el Kinect iba a ser una gran cosa? ¿Te acordás? Sí. Yo siempre dije que iba a ser una estafa. Ahí le pegué. En otras cosas la re, por eso le pegué. Es verdad. Nos conocimos así. ¿Algo más, Seba?
No, y de esa idea surgió...
Bueno, pero a mí me parece
esto es donde tenemos que grabar, porque está muy claro. Bueno.
Pero a mí me parece que ahora tenemos que pasar a la siguiente pregunta, entonces, porque es sobre eso. La siguiente pregunta son sobre los orígenes del podcast. Nos pregunta, te cuento, Juan David nos pregunta: a mí me gustaría saber cómo hacen las investigaciones de cada programa y cómo surgió la idea de hacer la tortulia. Y después Germán nos pregunta también cómo se les ocurrió la idea de grabarse conversando de historia. Y Jesky nos pregunta cómo surgió la idea del podcast. Nos están preguntando lo mismo. Entonces, creo que eso es lo primero que tenemos que responder. Después respondemos lo que dice Juan David, que dice cómo hacemos las investigaciones. Pero primero, contanos, Seba, cómo surgió la idea.
Claro, porque terminamos de hablar. Ya habíamos hablado, creo que algunas veces por chat, en los programas de Radio Level Up. Y también, bueno, cuando nos conocimos, hablamos un montón. Sí. Y yo fui a verte a tu casa, ¿no? A comprarte los libros que habíamos leído, que yo ya estaba chateando contigo y hablamos y dijimos, pa, esto está re bueno, lo teníamos que grabar y convertir en un podcast. Y seguimos hablando un año más, y después cuando volví a la casa de Diego, otra vez lo mismo, el mismo 31, con la misma camiseta de los Simpsons, y pasaron...
Un año después,
exactamente. Y hablamos 6 horas, que ya cayó la noche, y yo tuve que volver medio corriendo a mi casa para festejar.
Para la cena final, yo te llevé, me acuerdo que te llevé.
Ahí fue cuando dijimos, sí, porque vos ibas para el Pinar. Bueno, exacto. Grabemos esto porque esto está muy bueno.
Sí.
Y sí, originalmente sí, no iba a ser tanto de historia, hablando del tema de cómo grabás historia. Iba a ser de todos los temas que nos interesaran. Es más, muchas veces los temas eran sencillamente temas, no eran ni personas ni eventos en particular.
Bueno, pero es algo que lo podemos retomar. Digo, yo creo que es algo que no está abandonado. Yo el día que tenga ganas voy a hablar de la disonancia ludonarrativa. Yo algún día cuando tenga ganas voy a hablar.
En realidad yo lo hice como un momento que hablé yo de la era progresista. Claro, fue como una era, un momento, pero sirve más como para terminar una serie. No era para terminar, porque después seguí, pero serie de episodios.
Sí, así surgió la idea, efectivamente. Además, hay otro tema que hay, no sé en el caso de Seba, pero en mi caso, yo ya sabía que Seba era un tipo de fierro que hacía no sé cuántos años mantuvo Radio Level Up. Entonces, claro, tipo, es muy difícil conseguir socios. Yo lo digo siempre, yo estuve buscando un socio como Sebastián, 34 años, que fue la edad en la cual empezamos a hacer esto.
No, eso también para Diego. Yo estuve en podcast y en otras cosas, y en ese momento también tenía un canal de YouTube y trabajaba. Y yo de esos que digo, bueno, si tenemos que salir todos los domingos, salimos todos los domingos. Si tenemos que salir, claro. Y salgamos. Claro. Y hagamos el esfuerzo y hagamos un cronograma.
Y tuve 34 años para encontrarlo y está, pero o sea, yo ya sabía que él tipo que era parecido a mí en ese sentido, porque yo también soy así. Yo cuando digo, vamos a grabar todos los jueves, grabamos todos los jueves. Y cuando digo, vamos a tener tal duración, tal formato, tal cosa, y tal, lo mantenemos, ¿viste? Yo sabía que o sea, digo, a ver, yo creo que esto es un elemento en común que tenemos todos los emprendedores, ¿no? Que es la capacidad de hacer. Todos los emprendedores sabemos lo difícil que es hacer, sabemos lo difícil que es hacer lo que sea, sea un libro, sea una aplicación de celular, o sea, todo lo que sea eso, tipo tomar la nada y convertirla en algo, sabemos lo difícil que es y sabemos lo que lleva. Y nos reconocemos a nosotros también. Entonces yo vi que Seba tenía esas características. Vi que era como yo en ese sentido y vi que podía sacar eso adelante como yo. Entonces, por eso yo me parecía que esto podía funcionar. Yo tenía el pálpito de que esto podía funcionar. Además de que es un tipo brillante, que es evidente. Entonces, por eso me parecía muy interesante hacerlo con él. Creo que era un gran socio y bueno, y a la vista está. 100 programas después, esto sigue vivo y sigue más mejor que nunca. Así que vamos arriba. Bueno, no sé, ¿querés agregar algo más o pasamos a las investigaciones de cada programa?
Pasamos a las investigaciones.
Bueno, las investigaciones del programa, yo te puedo decir que lo que yo hago es, cuando me quiero meter en un tema, siempre trato de encontrar algún podcast o algún documental que me dé un pantallazo rápido, ¿viste? Tipo que en una hora, dos horas, ponele, pueda tener una idea del tema, pero muy rápido, como de los puntos grandes importantes. Y después de eso salgo a buscar libros. En general, lo que termino haciendo es... O busco la historiografía de esos temas, tipo como para tener una idea de qué es lo que se está leyendo, todo. Pero claro, el problema es que esas lecturas a veces son demasiado como académicas o duras para uno. Entonces lo que termino haciendo es busco tipo de repente el tema en Amazon y veo cuáles son los libros top. Y busco alguno de esos que sea de repente que esté más bien orientado para el lado de... Para el lado más tipo onda de divulgación, ¿viste? Como historia pop, entre comillas. O sea, no pop porque no. No es digamos, no es exclusivamente ficticia, digamos, algo de eso, pero sí como accesible, ¿no? Como accesible, que hace más énfasis en otras cosas, que no es tan académico, y ta, y bueno, ta, y después me meto ahí, y ta, y después hay clásicos, por ejemplo, yo qué sé, cuando tenés que consultar una batalla o algo, no sé, tipo Osprey, por ejemplo, ta, yo qué sé, consultar la biblioteca de Osprey es una fija, porque tiene los mejores libros de batallas, entonces ta, vas ahí y chao. Pero diría yo que el primer paso del truco es conseguir un podcast o un documental o algo que te dé un pantallazo en una hora, dos horas. Eso como para ver si te interesa el tema y como agarrar los puntos grandes. Seba, vos, ¿qué haces para investigar?
Usualmente empiezo con un grupo de temas. A ver, primero tengo el tema. No sé muy bien cómo. Puede ser inspiración, puede ser su momento. Y después trato de armar, veo si funciona, que puede ser un grupo de podcast o de temas, todos relacionados, para darle eso que descubrimos en la primera temporada, que me encantó como le dijiste, es que era el efecto comic book, esa idea de que todos medios que se conocen y se enganchan entre ellos. Uh-huh. Y después tratás de en eso como forzarlo. No forzarlo, pero lo que me refiero es de ahí. Pienso otro programa. Entonces, por ejemplo, claro, en claro, esta temporada era progresista, quería más claro, o menos hablar de un hombre rico, y dije, bueno, si elijo dos, tres, los mezclo, qué otros factores entran en juego, qué presidente puedo poner de ejemplo, y así cómo funcionó.
Está bueno.
¿Cómo
está
lo
bueno,
fui armando?
Es una buena estrategia.
Es buscando usualmente videos en YouTube, porque me resulta fácil por una cuestión laboral, ir viendo videos antes de entrar a un podcast, y después ir tratando de ver qué temas puedo agarrar. Y después que más o menos tengo una serie de temas en la cabeza, medio rejunte, ahí es donde voy específicamente a buscar cada caso. Que hay casos donde el tema ya lo tenía, ya tenía el libro elegido de antes, porque enganché. Por ejemplo, sí, JP Morgan, ya estaba leyendo House of Morgan, entonces como que engancha.
Si me permitís, eso es algo que nosotros habitualmente hacemos, que es, en general elegimos temas que ya conocemos, ¿no? Lo dijimos en un podcast anteriormente. Raro que nos metamos en un tema del cual no tenemos idea, sí, porque sabemos que tenemos que
leer muchísimo. Apalancamos conocimiento. Yo ya sabía las historias de Carney, más o menos la de Morgan, Roosevelt, Teddy, no Ted, que descubrí todo más o menos a las apuradas, porque el hijo no era tan conocido. Pero sí, ya conocía las historias, la situación, y apalanco ese conocimiento, porque si no es muy difícil. Yo no sé a ti cuánto te lleva, pero yo pongo más de 3 horas. Puede llevarme de 3 a 5 horas cada preproducción de cada programa. Sí, grabamos 3 horas y uno después. Así que para la gente, más o menos cada hora de audio que escucha nos lleva 3 horas extra de trabajo a hacer.
Sí, es así. Sí. Estoy bastante de acuerdo con la medición. Más el tiempo de guionar y eso. Bueno, vamos. ¿Te paso a la siguiente pregunta? ¿Te parece? Uh-huh. Uh-huh. Bueno, la gente nos pregunta, o sea, no, pasá vos a la siguiente pregunta porque,
sí, pues
porque después la otra es para vos.
Además, yo te contesto como si estuviera hablando contigo, te digo, y sacudo la cabeza.
Claro, no soy yo que te estoy entrevistando. Claro. Dale.
¿Por qué la tortulia? O sea, entiendo que por las tortugas, pero ¿se debe a que tienen nombre de tortuga de mascota acaso? Eso pregunta Miguel Ángel. Y Gato Kish pregunta, ¿de verdad le gustan tanto las tortugas? ¿O fue que le salió medio al jugar con la palabra tertulia?
Bueno, vamos a aclarar el misterio de una vez. Gato Kish, tu intuición es la correcta. Es porque estábamos jugando con la palabra tertulia. Y estoy dispuesto a hacer el cuento rápidamente, medio completo de cómo surgió. Que es que justo acababa de terminar, en Perspectiva, que es un programa periodístico que suena en la radio Uruguay, muy conocido, que puede ser, no sé, como un, si quieren, como un Iñaki Gabilondo en Hoy por Hoy, en España, por hacer una comparación, terminó el ciclo en Perspectiva y Emiliano Cotelo, que era el conductor, se iba y no se sabía cuándo volvía. Y uno de los espacios que tenía justamente eran las tertulias, que eran, se juntaban y tienen junto una mesa de 3 personas y debaten, 4 personas y debaten temas de, digamos, de interés en el día. Y es un espacio que a mí me encanta, yo hace más de 10 años que lo escucho, soy fanático. Entonces, de ahí vino la idea de jugar con tertulia, porque yo estaba con eso de que de tipo onda, de que extrañaba la tertulia. Entonces decía, oh, tengo que hacer una tertulia, porque extrañaba ese segmento. Entonces empezamos a jugar con la palabra, y salió de ahí. Tenía Seba, ¿te acordás que habíamos visto que tenía la ambigüedad? Porque tenía la ambigüedad de torta frita, tortuga, tortura. Tenía toda esa ambigüedad y tal, como que cada uno
Primero, además, era el primero tortulia por torta frita.
Claro, por eso.
Vino por ahí, después quedó, sí, pero puede ser por tortuga también.
Claro.
Sí, bien. Y por eso el nuestro logo,
por eso es que son,
es la tortuga,
ahí está, tortugas y las tortas fritas. Exactamente. Viene de ahí el origen de todo. Un abrazo a la tía Andrea que nos hizo todos los logos que son espectaculares.
Sí.
Bueno, muy bien. Esa es la verdad sobre el origen del nombre. Bueno, te cuento, Seba, que tengo ahora preguntas sobre la naturaleza de tu trabajo, que nos la deja Cosme. Cosme Fulanito. ¿Te acuerdas de Cosme Fulanito? Que era igual a Homero, pero con bigotes. ¿Te acuerdas?
Sí. Bueno. ¿Cómo no me acuerdo de ese chiste? Si es.
Es el de los mejores chistes de los Simpsons.
Bueno, los chistes están, pero era muy memificable.
Sí. Cosme Fulanito renació como meme. Bueno, te pregunta a vos. Dice, Seba, ¿has pensado alguna vez dejar el glamoroso mundo de las finanzas y los paraísos fiscales para dedicarte a la historia o a alguna de esas humanidades austeras? Dice que lo pregunta porque se imagina que tu vida es como la de DiCaprio en El Lobo de Wall Street. Y yo tengo que decir, Seba, que me imagino exactamente lo mismo. Tú sos el Jordan Belfort de mi vida. Contame, no. Seba, ¿pensaste alguna vez dejar el mundo de las finanzas y los paraísos fiscales y dedicarte a otra cosa?
Sí, pensé, por ejemplo, como todo, cambiar de trabajo. Muy probable que siempre durante toda mi vida esté vinculada a finanzas porque me interesa. Fue esa cosa que después de grande te das cuenta y decís, ah, esto me gusta. En la parte de finanzas, más que nada lo que es alocación de capital y mercados, bolsas de valores, esas cosas. Fue una cosa ahí como a los 27 años, 28, y dije, ah, esto me gusta muchísimo. Y no estaba yendo para ese lado.
Me consta que a Seba lo apasiona porque, tipo, cuando uno habla con él, tipo, en el chat y eso, no sé qué, tipo, es muy fácil irse para ese tema, ¿no? A él sí. Lo apasiona. Y le apasiona
contestar
preguntas
libre.
Del tema. Le apasiona contestar preguntas del tema. Le apasiona charlar sobre el tema. Uno que no sabe nada, tipo, onda nada. Seba, tipo, siempre con toda la paciencia del mundo, contesta, explica, todo. Es fantástico. Bueno, ¿la siguiente o...?
Sí, no, y lo que te diría, pasarme a humanidades, sí, porque yo planeo por lo menos hacer dos carreras más.
Ah, mirá, dos carreras más.
Creo que me da el tiempo.
¿Y qué carreras serían? ¿Qué carreras serían? Contame. Y
alguna vez me gustaría hacer, terminar lo que nunca pude hacer por capacidad, que era la parte de ingeniería.
Ok.
Pero capaz puedo optar por algo que sea más fácil, como alguna especie de tecnicatura en electrónica.
Sí, pero escúchame, no, pero si te querés meter en sistemas, si querés que esa ingeniería sea sistemas, hay cursos, cosas.
No, pero me gustaría como una ingeniería de verdad, ¿no? ¿No?
Ah, gracias, Eva, gracias, gracias, sos un divino, gracias. No,
pero
wedding planner, no, ojo, acá, el wedding planner, acá dice gracias, Eva, gracias.
Por el te voy a decir por qué, porque en realidad la parte de sistemas que me interesa, me gusta, creo que se puede hacer fuera de joda. Lo que a mí me gustaría es poder hacer hasta un curso web. La parte de sistemas que más me interesa, que es aprender a codear, en cierta manera, a escribir código, la puedo hacer y no tiene por qué ser una carrera. Porque funciona más como una habilidad, me parece, y como una carrera.
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Que funciona así. Solo la parte de codear. No quiere decir que después no exista un montón de cosas que un analista de sistemas tenga que saber extra cómo escribir código que sean importantes. Uh-huh. Y sí, por eso es una carrera universitaria. Y que un ingeniero tenga que saber otras partes que trascienden lo sencillo del sistema.
Bueno, entonces
como un sistema, como una recopilación de código. Y eso por un lado, y la otra que siempre quise hacer algo, era psicología.
Psicología, está bien.
Porque mi padre es psiquiatra, me gustaría
seguir
hacer
los pasos de tu familia.
Y el problema es que psiquiatría, ¿qué incluye? 8 años de medicina.
Hay
que hacer 8 años
de medicina.
Y a mí me marea la sangre.
Gente, a ver muertos.
A mí me marea la sangre. Y es difícil, no tengo buena memoria.
Tenés que ver muertos, todas esas cosas. Está complicado, está complicado. Bueno, muy bien. Bueno, Seba, igual la puerta siempre está abierta, digo. Se verá, la vida es larga. Bueno, y lo siguiente que te pregunta Cosme ¿es cierto que Seba maneja desde la sombra la economía mundial desde Panamá?
No, pero sí manejo la economía de cada país. Por ejemplo, cuando me fui a Uruguay, cayó un montón el crecimiento PBI y más o menos estamos estancados desde el momento que me fui. No sé si te diste cuenta de eso.
No,
nuestras tasas de crecimiento superiores al 5 se aparecieron en el momento que me fui del país. Y desde que estoy en Panamá, el PIB per cápita por paridad ya está subiendo. Creo que este año superó Uruguay y calculan que puede superar a Chile en 2-3 años. O sea, no quiero decir nada, pero el país que me tiene le va considerablemente mejor económicamente.
Bueno, fantástico, Seba. Es de ahora en más, todas las potencias del mundo se van a pelear por tenerte viviendo.
Me está llamando en este momento Macron, que dice, Schwarzenegger me contó de vos.
Vos, Seba, ¿vos no te acordás de una serie que había de anime que se llamaba Macron One?
Me suena, yo, sí.
Cada vez que hablan de... Cada vez que sale
¿sabés
el tema
qué?
Macron...
Nunca vi la serie. ¿Sabés lo que vi? Un jueguito de Family malísimo.
Ah, puede ser.
No, nada,
sí, me suena porque era la época de esos juegos malísimos de navecitas horribles. Sí, uh-huh. puede ser. Bueno, Seba, siguiente pregunta, decime.
Por el otro lado, quisiera saber cómo graban el podcast. Pasos a seguir, equipo, aplicaciones que utilizan, etcétera. Ari nos manda eso. Y una ahí pregunta, me gustaría saber algo de vuestro podcast de producción. ¿Cuánto tiempo a lo largo de la semana dedicás a la preparación y proceso de grabación y esa?
Bien.
Ya dijimos que pretema, de 3 a 5 horas por programa, dependiendo.
Sí.
Pero ahora vamos a la parte técnica, cómo grabamos.
Bien, ambos dos usamos el software libre que se llama Audacity. Uh-huh. Los dos grabamos en pista de audio mono a 44-100 Hz, 32 bits flotante. Uh-huh. Y lo que hacemos es, los dos tenemos nuestro rig, donde tenemos nuestro micrófono y por supuesto estamos enchufados auriculares. Seba, ¿qué micrófono usás?
Yo uso un Blue Yeti.
Yo uso un Samsung.
Me parece que relación precio-calidad esto es lo mejor que puedes conseguir.
Definitivamente, yo uso un Samsung Meteor que me salió más barato, pero es definitivamente peor. Igual es bueno,
o sea,
pero
si es una sola persona, sí, están súper bien con un Samsung.
Sí, claro, el tema es el, claro, el tema es que
yo cuando empecé a grabar estaba grabando con un micrófono Sony de mano, espantoso.
Sí, yo tenía la vincha.
$10.
Si ustedes escuchan, sí. Si escuchan los primeros programas y escuchan ahora, la diferencia es abismal, sí, la calidad de audio.
Empezamos hablando con micrófonos de vincha. Yo después cambié uno de mano y me lo tenía que acercar a la boca, y eso quedaba muy mal. Entonces al final lo sostenía en algo para que me quedara más o menos a la misma altura. Uh-huh. Salía muy barato. Pero cualquier micrófono de buena calidad te sirve. Yo digo que el Yeti es muy bueno por lo que te permite hacer. Que en realidad es cambiar a omnidireccional y un
cardioide. Bueno, está. Lo que hacemos es, entonces, después de que tenemos eso armado, lo que hacemos es cada uno graba su punta en su lado. Después de grabar la punta, lo que hacemos es exportamos un MP3 con los mismos settings, que son esos que dijimos, para que quede exactamente igual, con el mismo software.
Y sí, en 256.
En la 256, calidad. Uh-huh. Yo le mando a Seba el audio mío y él pega los dos audios juntos para que los mezcla y para que se escuche bien. ¿Cómo logramos que se escuche bien? Bueno, el secreto es que antes de empezar a grabar cantamos un pedazo del himno uruguayo para coordinar las dos grabaciones. Que es decir, cantamos... ¿Cómo cantamos, Seba? ¿Vamos a cantar? ¿Cómo cantamos?
Orientales,
la patria o la tumba. Exacto, ¿ves? Siempre nos quedó un poco descoordinado, pero Seba hace su magia. Y después, Seba, ¿cómo editas tú? ¿Con qué mezclas? Contanos con qué mezclas y cuánto tiempo
te lleva. Junto los dos canales. Esto es el último sistema de grabación que tenemos, que es el más avanzado. Empezamos mucho más barato, queda claro. Uh-huh. Empezamos con menos. Y ahora, él me pasa el audio, yo tengo los dos canales monos, los coordino, los mezclo los dos. No es necesario mezclarlos. Yo la razón que lo hago es porque después comprimo la grabación, no mucho, rápido la compresión, no hay mucho cambio, no es tan sensible. La única idea es evitar gritos o cosas así, ¿no? Un cambio muy fuerte en el tono. La compresión incluye normalización, así que después sonamos siempre al mismo volumen. Por eso los paso en un mismo canal, lo podría hacer en uno estéreo. No, en eso no habría mayor problema.
¿Y cuánto tiempo te lleva usar?
Y edito, antes me llevaba 3 horas. Uh-huh. Le estaba poniendo 3 horas y era mucho tiempo, y lo hablé con Diego porque iba y escuchaba todo el programa y editaba todos los momentos. Cuando toso, cuando Diego dice entonces, los buenos, los esas cosas las sacaba todas y así le ganaba, no sé, 30 segundos al programa, nada, pero quedaba mucho más prolijo. Ahora sencillamente me anoto los momentos que son muy fuertes, por ejemplo, si se cae un vaso o estornudo, una cosa así, momentos que sean considerables, queden mal, los saco. Si no, más o menos, dejo el tiempo. Entonces, si me equivoco, si tardo un segundo en contestar algo así, usualmente eso no se escucha. Después de comprimir y tener todo en un canal que ya está comprimido y normalizado, le subo un poquito el volumen. Siempre me paso por el volumen, por más que Diego se queje, y la razón que lo hago es... Muchos reproductores de podcast o muchos celulares que uno va a la radio suenan
y tiene volumen bajo.
No tienen quedar. Volumen bajo. Entonces lo subo a propósito para que siempre sea un poquito más fuerte y se le pueda bajar. Porque me ha pasado podcast o momento donde la gente habla y así sube al máximo, no lo escucho.
Bueno,
puede pasar que a veces se me escape la música para arriba, pero ahora usualmente siempre le estoy pegando la música de abajo. Así que en el momento, si tengo buena musicalización, en realidad fue suerte porque la estoy poniendo muy abajo. Y eso es porque me puedo pasar para arriba. Porque si ustedes escuchan MP3, tipo música, en los auriculares, y después pasan a voz, van a escuchar mucho bajo y mucha cosa, y esa música va a tapar la voz. Pues yo no sé cómo ustedes configuraron su audio.
Otra cosa muy importante es que grabamos, o sea, bueno, ya dijimos que cada uno graba las puntas, así que cómo hablamos entre nosotros es irrelevante. Pero lo hacemos a través de Google Talk, llamadas de video, pero sin la cámara prendida. A veces Seba prende la cámara, pero yo como no tengo cámara porque soy un...
Antes grabábamos todo por Skype con un plugin para
grabar toda la conversación. Pero teníamos problemas, claro. Pero después nos empezaba problemas
y teníamos cosas así. Y en ese caso yo sacaba una pista estéreo, porque los programas te permiten grabar mono estéreo o estéreo donde cada una de las personas fuera un canal.
Cada una de las puntas.
Y yo haciendo eso sacaba ruidos de fondo cada vez que nos pisábamos y todos esos errores los corregía. Por eso también me llevaba más tiempo.
Claro.
Mientras que si tengo los canales por separados no tengo por hacer eso. Pero corregía esas cosas.
Después tú lo exportás a un MP3, todo eso tú me lo dejas en Google Drive, yo lo tomo Ahora los estoy bajando un poco, los estoy reencodeando de vuelta porque nuestro hosting está exigiendo que sea menos de 200 mega.
Ah, avísame y ya no te saco más 256 y empiezo a bajar a 192, 128.
Bueno, fíjate, te estoy avisando.
No tengo problema. No, de otra vez, si veo que me quedan muy grandes, más de 300
megas. Menos de 200
megas. Me había dicho algo de iVoox, entonces en iVoox, como más de 300 megas creo que era, no podía.
Claro, pero ahora cambió, porque el
hosting... Y no me acuerdo si era 300 o 270, me acordaba.
300.
Bajaba de 256 a 220 algo. Sabiendo eso, empiezo a hacer en 190 y...
Bueno, entonces, y después yo lo que hago es... Lo subo el domingo, le escribo el texto que hace de bajada de introducción, y armo el coso con las fuentes, armo el post y lo subo a todo lo que hay que subir. Y así es como ustedes lo pueden tener. Todos los martes tienen la tertulia. Y creo que ese es el final de todo el proceso, ¿no? Uh-huh. Perfecto, creo que cubrimos todo el punto. ¿Está? Listo. A la preparación ya le dijimos cuánto le dedicamos. Y grabación, está lo que nos lleva. Nosotros, eso es importante. Nosotros no hacemos pausas. Nosotros no cortamos, hablamos todo de corrido. En general nos lleva, del jueves nos termina llevando 3 horas más o menos. Entre que nos saludamos y charlamos un rato.
Capaz alguna vez cortamos y hacemos 2 audios porque paramos.
Sí, Sertorio. Sertorio lo hicimos en 3 sí, sentadas. Bueno, era eterno. Sí. No había forma de hacerlo en una. Así que está. Sí, así que está. Eso sería. Así que en resumen es como 5 horas de preproducción. 3 horas de grabación y después, ¿cuánto más dijiste de edición y eso?
¿Una ahora hora? Una.
Sí, una. Y a mí también me lleva una subirlo.
Me llevaba 3 y...
Porque además yo elijo la fotito, después de que elijo la fotito hago el coso con el meme de Impact, ¿no? Que eso es porque nosotros somos espantosos gráficamente, ¿no? Si tenemos habilidades de dibujo, capaz que haríamos cosas mejores, pero como somos horribles, lo mejor que se me ocurrió fue poner una foto que tuviera contextual y poner el coso en Impact y chao. Y tal, y a la gente le gusta, así que viene funcionando. Y me da la excusa de buscar una imagen distinta, cada vez y de repente presentar algo que la gente no conozca, ¿viste? Me gusta mucho con los personajes clásicos, me gusta buscar...
Mostrar que no sea la foto que está en Wikipedia, que no sea la
claro,
primera foto
me gusta que aparece. Ahí está, me gusta buscar reinterpretaciones, eso creo que es parte de la gracia también, así que es divertido. Bueno, muy bien, eso termina la pregunta sobre... como grabamos, Seba, te voy a hacer una pregunta entonces, que son sobre duelos. Interesante, de forma
tema
interesante.
Hot, justo, y esto fue antes que el tema se volviera hot en Uruguay.
Exacto, porque ahora está en Uruguay, está todo el mundo hablando de la ley de duelos de vuelta. Y bueno, volvió el tema duelos porque una de nuestras sagas del primer año fue sobre duelos y tendríamos que volver a visitarla en algún momento. Es como la saga de Roma, esas que no se cierran nunca. Así que tendríamos que volver a visitarla. Pero nos preguntan de duelos, tenemos 2 preguntas que son muy parecidas y por eso las vamos a leer juntas. La primera es de nuestro amigo Lord Sirencester. Lord Sirencester nos pregunta lo siguiente. Al hilo de sus episodios sobre duelos, ¿con qué arma defenderían su honor en un duelo? Abrazo. Y después nos pregunta, eso sería en un duelo. Después nos pregunta, Diego y Seba tienen que batirse a duelo. Libre elección de armas. ¿Qué elige cada uno? No sé, Seba, porque acá lo podemos contestar por separado o lo podemos contestar juntos. Yo en mi caso sería junto. Yo no variaría mi decisión sobre si fuera un duelo contra vos o un duelo contra otra persona, porque tampoco conozco debilidades tuyas puntuales, porque sos demasiado optimista. Si fueras otra persona, diría, te pongo Suicide Squad. O sea, mi arma de elección sería un DVD de Suicide Squad y ponértelo y ver cómo tu cerebro se derrite. Pero no, vos sos inmune a esas cosas, porque sos muy optimista. Entonces no.
Soy
no,
Purple
no
Lamborghini sé. De la música.
Claro, es tú eso. Estás Purple Lamborghini, no te puedo poner discos del Chano porque también te gusta, entonces es complicado.
Y iba a hacer 2 chistes de Suicide Squad. Uno es porque soy un sucker for pain, que era parte de la gracia. Y después la otra, la canción de que está, la escuché 1000 veces. Ay, que es buenísima, ¿cómo es que se llama? La de los otros. La de que dice Leave your hand grenades on the door. Don't carry hand. Bueno, perdón, la voy a buscar ahora y
bueno, mientras tanto sigo. Perfecto. Sí. Bueno, Seba, contame, ¿qué arma defenderías tu honor en un duelo?
Es muy buena pregunta. Yo también lo pensé. Y lo importante me parece que es: ¿puedo elegir armas broma? Porque yo no quiero ir a un duelo.
Sí, yo te iba a decir, Seba, que yo...
¿Puedo hacer tipo pelearse a bostazos? ¿Puedo hacer duelo a hamburguesa?
Sí, podés. Porque pensémoslo de forma realista, ¿no? O sea, de forma realista, si el día de mañana yo me tuviera que batir a duelo contra vos o contra cualquiera, tengo que elegir un arma donde en un campo que yo le pueda ganar. O sea, no puedo elegir una pistola. Yo no sé disparar con pistola. Entonces, tiene que ser algo que le pueda ganar. Yo lo pensé así. Entonces, ¿vos qué elegirías? O sea, puede ser broma. Porque si comer hamburguesas, como dijo Gandini a Pacheco Klein, un duelo a comer hamburguesas, yo creo que es válido. Porque si vos qué pensás...
O sea, que tenemos políticos que están vivos que ya se enfrentan a duelo. ¡Qué vergüenza internacional! ¿Cómo podemos ser tan adelantados para algunas cosas?
y tan tipo, atrasados.
Uruguay, el país progresista donde se casan los travestis, venden
y los veteranos se pueden batir a duelo.
Se pueden batir a duelo, ¿viste? Claro, tenemos bueno, esas cosas.
Es algún tipo de progresismo.
Yo quiero decir, el tema era Heathens de 21 Pilots. Era bien, el bien. Otro tema que quería enganchar un chiste de Suicide Squad.
Bueno, ¿con qué tema bueno. te bati- con qué arma te batirías?
Y ahí viene el asunto, ¿con qué arma me batiría considerando eso? Primero importa contra quién va a ser, porque yo no quiero pelear. O sea, si dudo en algún segundo, siempre voy a elegir una pistola, porque Dios nos hizo a todos, pero Samuel Colt nos hizo iguales.
Bien, correcto.
Y después, si no, buscaría, dependiendo del otro, un arma donde me pueda lucir. Me explico, si tuviera que tener un duelo de verdad, entonces estoy forzado a pelear por mi vida, no por mi honor, el otro está peleando por el honor, yo voy a estar peleando por mi vida, que valoro considerablemente más que mi honor, vería, porque si el otro es peticito, digo, bueno, no, vamos a ir a sable, lanza, lo que sea que me sirva. Y siempre por eso también buscaría un arma exótica, porque si me voy a batir a sable, el otro capaz que sabe usar un sable. ¿No?
Sí.
No sé si me explicás. Vos me decís, pa, me reencantaría pelear con la katana japonesa. Y yo te digo, pero la katana japonesa es común. Yo tengo un amigo que me puede entrenar a pelear un duelo con una katana japonesa. Pero el otro capaz que también sabe.
Claro, ahí lo que tenés que hacer es agarrar.
Entonces lo tengo que agarrar en algo que el otro no conozca. Le voy a decir, espada Shaolin, tuca, y lo mato porque es un instrumento rarísimo.
No, pero ahí tenés dos opciones. Mira, yo te digo, siguiendo tu línea. O te mirás todos los capítulos de Deadliest Warrior, que tienen armas extrañísimas que nunca viste en tu vida. Por ejemplo, el arma esa que tenían los aztecas, que era como una pala de pizza con dientes de piedra. ¿Entendés? Peleaban con eso. No sé si la ubicás, el arma que te estoy diciendo. Esa arma, por ejemplo, armas de esas re extrañas. O puedes ir a buscar cualquier libro de Dungeons and Dragons y entrar a leer las armas, que aparece cada cosa, Seba. Espadas con doble filo tipo Darth Maul, pero de acero. Yo qué sé, un
claro, látigo. Tengo que usar una un que el otro también espinas. Sea un incompetente.
Un látigo con pinchos, ¿entendés? Cosas claro,
tengo
así,
buscar una lleno. Que por eso te digo que el otro sea un incompetente, así que contra quien peleo bueno, influye muchísimo.
Bueno, yo te cuento lo que yo elegiría. Yo elegiría un mazo de cartas de Hearthstone. Sería mi arma de duelo si me desafiaran a duelo. Porque es lo único que le puedo ganar a alguien. Es la única chance que tengo de ganarle a alguien en algo. O sea, es lo único que en mi vida, digamos, de competencia me ha ido razonablemente bien. Y cuando digo razonablemente bien, digo que lo más que llegué fue estar tipo en el top 5 del mundo, una cosa así. O sea, no. Que no es mucho, ¿eh? No es mucho. Porque si te digo top 5 del mundo jugadores de fútbol, te aseguro que barriste mucho más abajo de la C.
Claro.
O sea, no. Claro, no te fuiste al Real Madrid, ¿no? Ese es el top 0000001. O sea. Es lo mejor que me ha ido. Así que yo tendría que desafiar a alguien en un duelo de Hearthstone. Si tiene que sobrevenir la muerte después, y no sé, tendremos que pedirle a los padrinos que se paguen al lado con un chumbo al lado de la cabeza de cada uno, no sé, algo de eso. Pero yo tendría que enfrentarme en ese campo. Sería el único que tuviera chance. Ahora, si es por hacerme el grosso y contestar algo salado con que me gustaría manejarme bien, te diría, a mí me encanta el sable de abordaje. Me parece un arma hermosa. Me encanta el sable de abordaje. Sabés que tengo uno y me gusta porque es corto y porque es corto y brutal y preciso. Me encanta. Me encanta que sea cortito, así, viste, que no sea una cosa muy payasesca, viste, es corto, lo cual te da velocidad, te da una serie de ventajas, y es liviano, ¿no? Por eso te da velocidad, porque es liviano. Además te permite pegarle al otro piñazos, ¿no? Porque tenés la mano cubierta, entonces le pegas unas buenas trompadas, tipo, yo qué sé. Está lindo el sable de abordaje. Bueno, muy bien.
Entonces lo que lo pensé y estoy o entre el cuchillo, dependiendo de quién es, o le diría, nos batimos a duelo en una pelea mano a mano.
Mano a mano. Sin armas. Bien, como el final de Metal Gear Solid 4.
No, porque cuando lo pienso bien, tengo que ver cuáles son mis fortalezas. Mi fortaleza, en cierta manera, también es el compromiso. Es una de mis habilidades, ser un terco. Y pienso, ¿quién se va a batir a duelo conmigo? Seguramente va a ser o alguien medio neonazi o un político que se siente ofendido.
Claro, porque ¿quién se bate a duelo? Los políticos ofendidos. Es el político
ofendido. Entonces, claro que me van a querer pegar con una pistola. Porque hay una diferencia de edad. Así es un político joven. No me importa. Yo digo, si el tipo se tiene que ensuciar las manos, este tipo, para pelearse conmigo, ahí tengo algo de ganar. Porque yo tengo la capacidad. Vos me decís, en 3 meses es el duelo. Y yo te puedo decir algo. Voy a salir a comer como un condenado y a meter fácil 2 horas de pesas por día. Cosa de meter 15 kilos... Pero fácil, 15 kilos puedo llegar en 3 meses con esteroides y ser un tipo de 1,80 que va a estar pesando 95. El político que quiera pelear contra mí la va a tener considerablemente más difícil que si elige, por ejemplo, una pistola.
Claro, el tema de los políticos, ¿viste? José Mujica.
Claro, va a elegir una pistola. Claro, él va a elegir una pistola. Y digo, no. Si el
no
que
podés perder soy con yo, yo elijo. Piña. Tiene 80 años, no puedes perder con Mujica.
Bueno, es la única chance de ganarlo, porque si él elige pistola, me va a ganar. Por eso Sanguinetti siempre elegía el sable, porque era bueno en el sable.
Sí, y porque era joven. Y porque era joven.
Porque era joven, hay que ver el Sanguinetti. Sanguinetti, si ustedes lo leen, en España, en este momento, dijo que sí, que estaría bueno capaz que volviera a la ley de duelos.
Ustedes que lo leen ahora en el País de Madrid, que leen el País de Madrid, dicen, ¡ay, Sanguinetti, qué intelectual, todo! Bueno, sí, se batió a duelo.
Se muere de ganas de volver a sacar la espada.
Pero, bueno, Seba, la siguiente pregunta, contame.
Pascal habló de la nariz de Cleopatra. Gracias, Pascal, por avisar. Perdón. Gracias, Josep, por contarnos que Pascal era el de la nariz de Cleopatra y no Winston Churchill. ¿Cuáles serían la persona y el hecho que más cambiaron la historia?
Bien.
Para la gente que no entendió ese chiste, escuchen nuestro programa con la gente de La Manija Podcast.
Sí, porque no sabíamos quién era y
no sabíamos quién era el de la nariz de Cleopatra.
Me olvidé de decir, perdón, quiero corregir un error, que es que la pregunta de duelo eran Lord Sir Ancestor, ya lo dijimos, y además era Feo, nuestro amigo Feo también dijo, fue el otro que hizo la pregunta. Bueno, te respondo, Seba, mi respuesta a la pregunta de José. Te voy a dar dos respuestas mainstream y una hipster, ¿está? ¿Te sirve? O sea, como dos muy de cajón fáciles y una un poco más complicada, ¿está? Te tiro dos hechos medio mainstream que para mí cambiaron la historia de forma tipo así radical. Uno, el nacimiento de Jesús, ¿está? Jesucristo, el nacimiento de Jesús, y podría extenderlo a cualquier líder de cualquier religión, pero principalmente Jesús. Y segundo, el descubrimiento de América por parte de España, digamos, en el momento en el cual sucedió y la forma en la cual sucedió. Te tiro esas dos como posibilidades más mainstream, digamos, como cosas que son un poco más de cajón. Y como una hipster, te tiro esta, mira. El momento en el cual el Papa León III está coronando, o sea, el momento que Carlomagno va a ser coronado y el Papa León III va y le pone la corona a él arriba de la cabeza, indicando en ese momento que, tipo, mira, el que corona a los reyes es la Iglesia. O sea, la Iglesia es el que tiene el poder de decir quién es rey y quién no es rey. Esto de que esto viene de la gente, no sé, como venían los emperadores antiguos o los cónsules, ya fue. Ahora es la Iglesia la que dice quiénes son los que mandan. Y eso fue una rotura de guión de la ceremonia que estaba planificada. O sea, fue una improvisación donde el Papa agarró y hizo eso. Y lo hizo, yo creo, con total intención de marcar justamente cuál era su importancia y cuál era la posición de la Iglesia en ese nuevo orden europeo que se estaba gestando. Ese es un poquito más hipster, ¿no? Porque no es tan fácil.
Me gusta, y me gusta mucho más que los otros.
Y sí, porque tiene su filo, porque pensá que de ahí en más, todos los monarcas europeos, todos los príncipes europeos pasaron a ser ordenados por Dios. Y ahí es un cambio en el balance de poder muy importante. Cambia el balance de poder de ser de la gente a ser divino. Que inclusive es una rotura importante para lo que eran las antiguas tribus bárbaras, ¿viste? Ya sean de los francos o de los alemanes o quien sea, que eran tipo un poco, eran reyes, pero siempre eran medio electivos, ¿no? Como en Macedonia, siempre tenían que tener un poco el apoyo de la gente. Pero ahora no, eso se acabó, chau, Dios dice, listo. ¿Vos qué momento elegirías, Seba?
Yo lo que quería decir es que el asunto que tiene es que cuanto más atrás, más ramificaciones puede tener.
Claro, por el tema del efecto mariposa, por supuesto.
Efecto mariposa. Eso era muy grande porque creo que tus dos casos son buenísimos y no quería alargar ni agregar otro considerablemente menos entretenido.
Bueno,
por este asunto del efecto mariposa. Pero, claro, porque cambios súper sencillos, tipo Hitler o lo que sea, en realidad a mí no me gustan porque me parece que esos fenómenos usualmente no son de una gran persona. Que hay pocas grandes personas que, si no hubiera estado Hitler, hubiera habido otro. Se llegaba Goebbels. ¿Me explico? Y si no llegaban, entonces los nazis llegaban los comunistas. Pero el efecto de revanchismo se iba a dar, de todas maneras. Entonces, tus respuestas por eso me parecen buenísimas. Entonces, siempre elegiría, ese es mi problema, alguien más atrás. Si Jesús es importantísimo, yo te digo, Abraham es más importante.
Y bueno, es lo que tiene este juego. Es lo que tiene este juego. Nunca terminas. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta.
Sí.
Te la hago yo. Contame, un top 3, yo te diría que top 3 es un poco difícil, así que diría que nombráramos nomás, tipo onda, sin orden, nomás nombrar, ¿tá? Generales de cada época, reseñable, dice antigüedad, edad moderna, o napoleónica, y esta pregunta nos la hace José Luis Miguel,
Sí.
Así que decime.
Quería agregarte dos cosas. Sí. No sí, solo tres generales, te voy a agregar tres temas. Uno es que a lo largo de este programa vamos a mencionar a otra gente que nos escribe preguntas así. Son preguntas muy buenas, pero que en un caso sentimos o que necesitan todo un podcast entero. Tipo, sí, ¿cuáles son las características de Napoleón que consideran, me gustaría hablar a todo Napoleón? O que nos dicen cuáles son sus 10 mejores batallas. O sea, después las vamos a ver. Como en este caso, vamos a tratar solo esta porque es más corta. Uh-huh. Es un top más corto. Pero bueno, si ustedes nos preguntan el top 10 de batallas, si no lo vamos a mencionar es, realmente haríamos 10 podcasts.
Claro, claro.
¿No?
Claro,
si
claro.
Un top 10 de las 10 batallas, haríamos 10 podcasts de 10 batallas.
Ese bueno, dale. Entonces, dale, decime tres generales de la época antigua o los que quieras. Decime uno o dos.
Ah, no, sé. En la época antigua, marca vos. Vamos a entrar
tres. César, Alejandro y Aníbal. Ya está. Me fui con Teodoro II.
Gracias.
Bueno, Teodoro II, César, Alejandro y Aníbal. Ta, ¿qué querés que te diga? ¿Cipión africano? Bueno, te digo Cipión africano también.
Claro, dijiste. No me diste una respuesta tipo fantástica lo Aníbal, tipo Pirro de Pirro, porque
es bueno lo que te iba a decir, pero no está bien, te digo, bueno, no, entonces te tendría que decir así. Que es Alejandro, te tendría que decir que el general más grande de todos los tiempos es Alejandro, y te tendría que decir que el segundo es Pirro de Pirro, y te tendría que decir que el tercero es Aníbal Barca, y si el Cipión africano lo hubiera ganado, lo tendría que poner primero que todos. ¿Está? ¿Te gustó? Bueno, está, eso en edad antigua, edad media, Seba.
Edad moderna, dice, pero...
Bueno, sí, pero... Media, sí, edad media, más digamos, más por el año 1000.
Bueno, edad media, pero yo no sé tanto, pero...
Yo te tiro dos que te van a gustar.
Yo te voy a decir... Te van a gustar. Bueno, ok, yo te iba a decir...
Bueno, dale, decime, dale, decime. Pensé que no, porque estabas
jugando, dale. Chao Chao, Cao Cao, en China. ¿Sí? Porque está en todos los videojuegos de...
De Dynasty Warriors.
Claro, de Dynasty Warriors, entonces te dice, pa, este tipo tiene que ser grosso, que al final termina perdiendo, entonces le da algo de gracia.
Ajá.
Saladino.
Bien,
porque Saladino, todo el mundo sí, seguramente va a decir es corazón un de león, además, no sé qué, no, pero acá hay quien caramba,
además es un Saladino, además. El humor de la tortulia. No era un buen chiste, definitivamente. Bueno, ¿y quién más?
Y después estoy pensando, bueno, porque si entra la edad media y es todo el coso, yo te voy a decir entonces Gengis Khan.
Y Gengis Khan, claro, y yo te voy a tirar otro líder, más.
Sí.
Y Sutai. Sutai. ¿Te acordás el general de Gengis Khan que lo mandó a hacer la fuerza de reconocimiento esa a invadir Europa? Que
sí, solo le dijo
anda y volvé, no rompas mucho. Y vino y mató a todos los reinos que se encontró. Él con, no sé, 10.000 hombres. ¿Viste? Le ganaron a todos los que se encontraron. A todos.
Es mucho mejor porque ese sí corría como Sutai. General. ¿No?
Sí, Sutai. Bueno, sí, y después, época moderna.
Época moderna, ahí me siento más seguro.
Sí.
Voy a decir Von Manstein.
Manstein, bien.
Que me parece que de lejos está ahí.
Bien.
Voy a decir Eisenhower.
Eisenhower, un gran
porque,
bien.
Me gusta decir, porque la razón no es, que es que me si gusta menciono Eisenhower tres que pelearon con Alemania, me van a decir nazi. Así que Eisenhower es segundo.
No, pero además Eisenhower, me gusta que lo nombres porque no es uno de esos generales de, digamos, que se caracterice por ser vistoso. Es uno de esos generales
tipo, lo que tengo fue un tipo excelente Pompeyo, administrador.
Que son tipo, claro, son grandes administradores o grandes maestros de la logística. Sí, sí, me gusta.
Y
me gusta
la logística siempre está venida menos, sí, pero es tan importante un Eisenhower lidiando entre un Montgomery, entre un Bradley, entre un Patton, peleando. Sí. Esa es la importancia de Eisenhower.
Bueno,
y lo pongo para no mencionar a cuatro, porque es también, desde el punto de vista estratégico, von Manstein es el mejor de todos los alemanes.
¿Alguna, Guderian? ¿No? ¿No te gusta Guderian?
Guderian no le banco que sea nazi. Y después que vos sabes que claro, alguien es nazi, como que te cambia un poco
claro,
la visión.
Ese es el ¿viste? Tema. Es verdad. Bien, me gustó.
Yo te puedo hablar. Es más, te podría hacer un programa de todos los generales alemanes.
Ay, ahora lo dijiste, la gente te lo va a empezar a pedir, Seba. Ay, claro, la gente.
Y el asunto que tengo con todos los generales alemanes es que es como una cosa que el que no era nazi siempre me cae mejor.
Y sí, ese efecto
no lo puedo tener.
Sí.
Entonces el que dice, no, terminó así, lo juzgaron en tal cosa. Y te dice, no, pero a von Kluge lo mataron en el frente occidental y lo metieron en una fosa común. 3 días después que hubieran matado a su hijo. Y es un tipo que peleó ahí en el frente con las tropas hasta el final, le mataron al hijo, terminó en una, ¿entendés? En una tumba anónima. Y sí, me va a quedar mejor.
Sí, está.
El tercero te digo Ho Chi Minh.
Ho Chi Minh.
Pero Ho Chi Minh también sería un estadista, pero Ho Chi Minh le ganó a todos. Le ganó a todos. Okay.
Bueno.
Nadie le ganó a Ho Chi Minh, le ganó a todos. Pero es más un líder que un general, ¿no?
Yo te voy a nombrar, No, pero está bien, porque son de esos líderes que tienen que enfrentar este tipo de cosas.
Porque Ho Chi Minh es muy militar. Es más, administrativamente, igual que a Mao, le fue horrible. Le dieron a manejar un país, lo manejó para el carajo.
O sea,
Mao no se caracteriza como estatista, ¿eh?
Yo te voy a nombrar rápidamente, porque más de ese, de, digamos, más de anterior, ¿no? Como antes pre-época contemporánea, Napoleón Bonaparte, Seba.
Sí, yo no lo mencioné porque dejamos todos los huecos ahí. Napoleón no, me
bueno,
encanta.
Está, pero como otra, Napoleón Bonaparte y Federico el Grande. Federico el Grande de Prusia también tenemos. Bueno.
Yo te voy a decir, tenemos un programa de Napoleón, quiero seguir hablando de Napoleón. Pero
sí,
bueno,
yo también, pero Napoleón está largo. Napoleón está muy largo. Bueno, sigo con la
siguiente pregunta. Te pido sí, que tú pases,
Sí, sí. Sí, es porque es para vos. Dice, para Sebastián, dice, mejores cracks de la historia. Cuando dice cracks, no se refiere a cracks tipo fenómenos, tipo por ejemplo vos o yo. No, se refiere, o Maradona. Se refiere a roturas de cosas comerciales, roturas de estructuras comerciales. Dice, mejores cracks de la historia. Por ejemplo, el del 29, los tulipanes holandeses, los default de España en el siglo de oro, etcétera. Bueno, de esa también la manda Luis Miguel.
Claro, en importancia, en influencia o en diversión. Mira, en importancia, esto lo tendría que estudiar porque estoy siendo animalada, pero hubo un lapso en nuestra historia entre los fenicios y todo lo demás que no se sabe qué pasó, pero ahí se corta la historia.
¿Vos qué decís? ¿Lo de la invasión de la gente del mar?
Claro, en ese momento se corta la historia. Y una de las mejores cosas que leí fue, no una guerra mundial, porque si hubiera habido una guerra habría registros, había, me explico, batallas, pero sino tenés una crisis comercial.
Ah. Pero que, tenés las tabletas de arcilla, los, esas.
Claro, que, pero eso es previo, las tabletas de arcilla llegan ahí. Después tenés un paso que no existe nada. Yo te digo, si hubiera habido una especie de crisis mundial y los fenicios cortan la lista de suministros y de repente no tenés papiro en Egipto y no tenés la seda de China y cobra el tipo y los que están en Persia no les llega, ¿me explico? Cortar toda esa cadena de suministro que pasaba en el Mediterráneo. Yo te digo, una crisis en el Mediterráneo como gente del mar que saliera y se comiera, hubiera cortado el mundo. Y eso es una cuestión histórica en el tiempo, me parece importantísimo.
Sí, a mí me gusta más la teoría que la gente del mar eran básicamente seres lovecraftianos que salieron del fondo del mar y que por algún motivo esa invasión se cortó. O sea, eran sirvientes de Dagón, el dios pez, que está. A mí me gusta esa teoría. A mí me gustaba la explicación lovecraftiana, pero bueno, está. Yo sé que los historiadores no me siguen en eso. Nadie me sigue en eso, en realidad. Vos tampoco. Vos dijiste una crisis económica.
Sí, puede haber sido política. Seguramente arrancó como política, pero una vez que se extiende, cuando una parte importante de tu desarrollo y tu economía es el comercio, y cortás el comercio, lo matás.
Bueno, perfecto. ¿Pasamos a la siguiente pregunta, te parece?
Sí, y, dale, a ver, y como divertidos, me gustaría un día hablar del default de España. Y como divertidos, quiero ver la vez que hubo un default griego y llamaron a un poeta a ocupar el puesto de
vos
tirano.
Vos contaste que querías hablar de eso, me lo contaste en el primer año y nunca lo hicimos. Es verdad, en el primer año me dijiste que querías hablar de eso.
Me mató lo histórico, es tipo, hubo un golpe, ¿no? No sé qué, y trajeron al poeta Virgil, y está, hasta ahí llegó, ¿cómo llegó? Toda la crisis. No hay nada más, no hay muchos registros.
Bueno, muy bien. Te escucho con la siguiente pregunta, entonces.
Sí. ¿Cuál es el personaje histórico que más admiran cada uno, ustedes? ¿Cuándo van a hacer una fonoplatea tortuliana?
Bueno, Seba, tengo que decir que fonoplatea tortuliana no lo sé.
Maximiliano, escribe eso.
Maximiliano, gracias Maximiliano. Maximiliano de
Augusto. Yo fonoplatea casi que hubiera hecho esta, pero me dio el miedo hacerlo en un Google Talk abierto.
Sí, pero Seba, bueno, no sé, tal vez.
Pero a fin de año, sí, me gustaría hacerlo. Lo podemos
hacer. No, a fin de año, sí. Vos lo querés hacer porque recibimos muchas preguntas.
Como una fonoplatea, me gustaría hacerlo. Si voy a Uruguay, hacerlo contigo en persona y invitar a alguien que estuviera en Montevideo.
Hay muchas
cosas. Pero porque nos vemos en Montevideo, porque vos nunca viajás para acá. Pero sí. No sé. Si se ocurriera, por ejemplo, hacer turismo, a mí me encantaría, no conozco Colombia todavía.
Sí.
Si a alguien de Uruguay se le ocurriera hacer un viaje turístico a Colombia, que dicen que está muy bueno, yo quiero conocer Cartagena.
Bogotá entra en nuestro top 10 de ciudades que nos escucha, así que capaz que si hacemos en Bogotá una fuera capaz que alguien va.
Cartagena, me dijeron que es un lugar fantástico. Hay buenos lugares, si alguien se ve a Colombia, a mí me sale un... Voy a pagar un avión, imagínate, no voy a ir en ómnibus para ahorrarme la plata. Voy a pagar un avión en barco, en realidad lo más vale es en barco. Voy en avión y pasamos ahí, vamos a Colombia.
Bueno, mi personaje bueno, eso lo de la fonoplatea. Digamos que por ahora sí. No está en el horizonte, pero puede estar, pero pronto, puede salir, antes, sí. Antes de fin de año puede estar pronto, porque Seba tiene ganas de hacer algo en vivo y bueno, alguna posibilidad más ha surgido que hemos hablado, así que no sé. Bueno, eso lo dejamos en suspenso por el resto del año. Personaje histórico que más admiro, Julio César, hands down. Seba, ¿tú?
Espera, admiramos, nos podemos meter en esos líos políticamente correctos, como si menciono tres generales alemanes.
No, Seba, este es... Porque, este
a
es
ver, el como el admiración, como lo que más leí fue Napoleón, pero Napoleón, bueno. Si a mí me lo preguntan en un ¿no? En un test laboral, ¿qué personaje admira?
No, yo pongo
Julio nunca César. Puse Napoleón.
Yo pongo Julio
me di
César.
Cuenta.
Y le explico por qué. Le explico por qué, le explico. Porque si vos te pensás que es el malo de Asterix, sos un choto. Le digo, porque Julio César inventó tal, 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 tal y tal cosa. Julio César era un gran maestro de propaganda. Julio César era un gran operador político. Eso Julio César pensé. Era un grosso que hizo tal, 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 igual ley. En ese sentido, como estadista Napoleón, bueno, el código de Napoleón es un gran aporte. De
sí, todo lo que hizo Napoleón fue tremendo. Sí, fue, además fue el tipo que más libros leí en mi vida, creo que fue Napoleón. Y no
solo números en las calles. Es que sí, le puso números a la calle. Mi tipo favorito, que no llegaron nunca a Costa Rica, ¿no? Costa Rica, Napoleón, soy que se resistieron, nunca llegó. A Napoleón es mi personaje favorito, pero el tema es que, claro, me parece que como estadista capaz que es mejor, pero, o sea, como político capaz que es mejor, pero claro, Julio César me termina ganando toda la épica de la
historia. Sí, porque tiene una teoría increíble. Napoleón también la tiene, pero este la tiene increíble.
Napoleón también la tiene. Napoleón también tiene. Pero claro, estoy hablando de que es una decisión muy cabeza a cabeza, tipo, no es una cosa que es. Bueno, así que ya contestamos los dos, Julio César y Napoleón, básicamente es la respuesta, ¿no?
Sí, y te puedo hacer un comentario así, creo que lo hice al aire, no estoy sabiendo, es yo evidentemente en un test laboral nunca puse Napoleón.
¿Qué ponías? La madre Teresa, ¿qué ponías?
Entonces siempre me molestaba. Si me preguntaba, entonces yo siempre jodía y dije, ¿sabes qué? Si un día me preguntan, estamos hablando de 2010, digo, Silvio Berlusconi y David Guetta, y que se vayan todos a cagar. Y claro, me hace una entrevista para una empresa que me interesaba trabajar. No voy a decir que empresa me interesaba trabajar, pero también en la parte financiera, una parte financiera súper interesante, porque los proveedores por todo. Y van y me preguntan.
¿Y qué pusiste?
Que así digo, pa, ¿sabes qué? No, es fuera hablada. Ahora solo me viene a la cabeza, porque en ese momento estaba pensando en Julian Assange. Julian Assange, pero la mujer me mira con cara totalmente de indignación. Me dice, ¿justo Julian Assange lo admirás? No, sí que me viene a la cabeza. Me daría como admiración Obama. Y yo sabía toda la biografía de Obama, porque Obama sí es un tipo que admiro. Y le dije, porque nació... No, pero yo te dije, sí, pero fíjate que nació con una madre soltera porque el padre lo abandonó a los 5 años, él se cría en otro país porque él se cría en Jakarta. Imagínate, recibió una educación totalmente distinta y la madre después medio que lo deja y lo abandona en Hawái con unos abuelos y el loco se cría en una granja, pero igual de atrás progresa y puede conseguir una beca a la Universidad de Chicago porque no tenía plata para estudiar, va a la Universidad de Chicago, ahí conoce a la Germu, ¿no? Se dedica a trabajar para proteger gente, no sé qué, y después hace en Harvard, gracias a otra beca, el posgrado que él tiene en Derecho Constitucional.
Es fantástico el podcast que acabas de hacer de la vida de Obama.
Y le contestó Obama y como que me parece que dejé contenta, pero tuvo un blanco ahí que yo iba a soltar Berlusconi y David Guetta y no me tengan con
esta. ¿Y quedaste para ese trabajo? ¿Quedaste?
No quedé. Y bueno, se perdía en psicología.
No, yo lo que te iba a decir es que...
Pasé el otro, pasé con la gerenta, todo bien. Mirá, y sabés si... mirá, qué facilidad con las máquinas, qué bien que te llevó, mirá, no sé qué. Pum, maché en psicológico.
Yo, si tuviera que hacerte la políticamente correcta, te diría Fernando Alonso. Te diría, de repente, por la capacidad de sobreponerse a toda la adversidad todo el tiempo, digamos, ¿no? Que es impresionante. Porque si algo que lo caracteriza a él es eso, es el talento, pero el talento combinado con esa capacidad de no rendirse nunca frente a las peores cosas. Pero yo te diría que te remo un Julio César, porque viste que la empresa, viste esa ondita corporativa de ay, no, leo el arte de la guerra, ay, soy re grosso, tengo killer instinct, toda esa ondita. Entonces la más por ahí, porque decís, ay, porque Julio César era implacable, no sé qué. Estoy seguro que encontrás algún Patrick Bateman que te le parece fantástico. Cuanto más corporativo el ambiente, mejor te va a ir descontestando Julio César. Yo creo, es una teoría que tengo. Bueno, muy bien. ¿Quién le toca leer a mí? Me toca leer a mí. Bien, Seba, te leo la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿cuánto suelen leer a menudo?
Es humillante esa pregunta. No sé si la quiero contestar. Porque mira lo que te digo, a mí me avergüenza lo poco que leo.
Bien, pero
tanta vergüenza. Es más, me dejo libros en la casa estratégicamente. Me dejé, por ejemplo, un cómic en mi mesa de luz. Tengo un cómic que se llama The Holy Trinity, una cosa así, pero es Metrópolis. Ah, va. Es Metrópolis, es la tapa de Metrópolis y tiene a la Mujer Maravilla, Batman y a Superman.
Sí, Trini. Sí.
Sí, pero como si fuera una estética Metrópolis, tipo Fritz Lang. Me tengo ese cómic.
Perdón,
claro, que, entonces, por ejemplo, no, esa es mi cosa. Estoy leyendo ya cosas porque me las dejo durante la casa para sentirme mal porque no leo libros. Bien. Entonces, por ejemplo, tengo como Mousepad un libro que me regaló mi hermana, que lo quiero leer, que es un cómic también. Pero me lo puse en Mousepad. Vale, para que lo vea, decía, mira, esta es la humillación. Por ejemplo, tengo al lado del PlayStation, tengo el libro La biografía de Ben Bernanke, Courage to Act, que ya voy como, no sé, la quinta parte. Y quiero terminar el maldito libro que me costó un montón en lo conseguí en hardcover. ¿Me explico? Me voy dejando libros así para la casa para leer más.
Y entonces, ¿cuánto lees por semana?
Y muy poco. Fíjate que el último libro que terminé, creo que lo terminé hace 3 semanas, sigo leyendo y es un libro de meditación hindú, así que hacete idea.
¿Un libro de meditación hindú?
Perdón, hindú no, budista.
¿Budista?
Una budista.
Sí, igual,
es budista.
Yo no, leo,
es budista, hablan arranca con Vapenasa y otros tipos de meditación adaptadas al occidente.
Yo desde que volví del viaje me propuse el objetivo de leer 100 páginas por semana y lo estoy cumpliendo. Así que eso es lo que estoy leyendo a menudo.
Gracias, Kaiser, como libro, por la pregunta. Lo digo como libro, ¿no? Lo
estamos como libro.
No contamos la cantidad de artículos.
Y todas las web que uno lee. Eso
no es
Es muy difícil de cuantificar. Yo leo media hora por día de webs y eso, leo de noticias. Yo leo media hora por día seguro y probablemente un poquito más, pero media hora seguro. Claro. Que es la media hora del almuerzo. Bueno, gracias, Kaiser, por la pregunta. Seba, siguiente pregunta te la dejo para que la preguntes.
He sabido que los españoles no tenemos acento. Pese a todo, ¿podrían intentar hablarlo en su programa? Porfa, 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 de Abuelos Games.
Bueno, Seba, te cuento que yo lo vamos a intentar, lo voy a intentar yo. ¿Crees que lo intente yo o lo querés intentar vos? Lo voy a intentar
decir
yo.
Los problemas que tengo. Uno, el español, no saben las críticas que recibimos por un lado, por el otro, mail individuales de cómo se escribe, otro temita, parece que estuviera dicho que hablamos español, pero no, hay toda una discusión de que en realidad es castellano. Tremenda.
Entonces,
yo quiero decir que no me sale absolutamente ningún acento porque soy muy malo musicalmente.
Bien.
Entonces, lo único que puedo hacer es un catalán, que cuando vos hablas como un catalán, es muy fácil hablar el catalán, vos te comés siempre
la última vocal.
Te comés la última vocal. Para ser mucho más que un club.
Claro.
Entonces, vos siempre te comés la última y vos decís, es la generalidad.
Mi abuelo,
ahí con el acento. Entonces, en vez de concentración, sacá la N y dejá de concentración.
Concentración. Mi abuelo te escucha decir eso, te pega con el bastón. Te lo aseguro. Bueno, mira,
habla catalán. Es un idioma.
Mi abuelo habla catalán, obvio.
Es español con dos pavadas de francés. Y ni siquiera por suerte no agarraron las pavadas difíciles del francés.
Bueno,
como las terminaciones y las cosas, porque el francés es difícil.
Seba, yo lo voy a intentar ahora en vivo, sin dos tomas, lo voy a hacer de una, ¿está? Que salga como salga, es parte de la gracia de este desafío que nos ha planteado Abuelos Games. Pero tengo que leer un texto, ¿no? Tengo que leer un texto, ¿no? Entonces, porque no lo puedo hablar así, no puedo mandar fruta. Entonces, mira lo que hice.
Y después tengo una pregunta para hacerte, yo te agrego preguntas. Decime.
No, preguntas no, porque es difícil, porque ahí me vas a sacar un poco. Yo quiero leer un texto.
No, no te voy a sacar, es cuando viviste en España, ¿cambiabas el acento?
Dominé el hola, buen día, ese lo dominé y el venga, hasta luego.
No, pues tengo un amigo, por ejemplo, que vive en España y tiene dos acentos.
Yo me divertía.
Cuando habla conmigo y cuando graba en YouTube, pone un acento. Cuando trabaja y vive afuera, pone otro.
Es el caso de Munecia. Munecia que ha grabado con nosotros, es el caso de ella.
Cambia de acento increíblemente.
Yo dominé muy bien el hola, buen día y el venga, hasta luego. El venga, hasta luego lo dominé muy bien y me divertía diciendo eso, saliendo de los ascensores, venga, hasta luego. Me divertía mucho. Lo que me da pena es que no consigo un texto que tenga enumeraciones. Porque te explico, yo no sé si te diste cuenta, pero los españoles leen muy divertido las enumeraciones. Les ponen un cantito y no sé por qué lo hacen. Voy a leer la lista de videos que tengo acá en YouTube para que se note lo que quiero decir.
Mucho tiempo jugando al bingo.
¿Tá? Pero dicen, por ejemplo, Movie Bob Reviews y Alexander the Great y Hearthstone Deck y Top 10 Hardest Nest Games. No sé por qué hacer eso, no sé por qué hacer eso, lo hacen todo el tiempo, ponen ese cantito cuando leen las enumeraciones, es re bizarro. Pero bueno, está, voy a leer el texto. Entonces estuve buscando un texto y digo, tengo que buscar algo que me resulte como muy, como muy así, muy castizo, no sé, algo así. Entonces, pensé, ¿qué es la españolada más grande que conozco? Así de memoria, como que me gatille algo como para ir a leer un texto. Entonces pensé, la traducción de las películas. Viste que las películas traducidas en España, sí, los títulos los hacen bolsa. Acá también los hacen bolsa, ¿no? Vamos a aclarar, ¿no? Los hacen bolsa en todos lados, ¿no? En las dos orillas los hacen bolsa. ¿Y vos sabés cómo se llamó Los Duques de Hazard en España?
Los Duques del Peligro. Dos hermanos, ojalá. Mucho peligro. Ay, loca aventura de los choferes.
No, le pegaste en el palo con la segunda. Se llama Dos Chalados y Muchas Curvas.
Está bueno.
Dos Chalados y Muchas Curvas. Y se me hizo tan español que dije, voy a buscar la sinopsis y la voy a leer. Así que, Seba, te voy a leer con mi mejor acento español improvisado la sinopsis de Dos Chalados y Muchas Curvas. ¿Puedo? Bueno, voy. Basada en una popular serie norteamericana del mismo título, emitida entre 1979 y 1985, narra las andanzas de los primos Bo y Luke Duke, quienes con la ayuda de su prima Daisy y el tío Jesse, intentan evitar que la granja familiar sea destruida por un malvado sheriff. Punto. Ya está, terminé. ¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Me gustó? ¿Me gustó?
Bien.
¿Lo hiciste bien? Creo que lo hiciste muy bien.
Bueno, gracias. Gracias.
Porque
gracias.
Cuando lo haces muy bien, lograste neutralidad, que eso lo podría haber escuchado como la voz que lee en Telediario. Yo creí que le ibas a poner más acento para hacerlo sonar, me explico, más vernáculo. Más como, estoy ahí en Madrid.
Tipo, y venga, vaya de una popular serie norteamericana del mismo título.
Sí, la verdad, si no me daría cuenta.
Emitida entre 1979. Querías que lo leyera así como de Totti
Siliberto. Claro, pensé que ibas a leer así como leíste también.
A lo Totti Siliberto. Querías que te
como si yo leyera con un español neutro, latino neutro, como le decimos, y vos decís, no sonás como uruguayo, me explico.
Querías que te lo leyera a lo Totti Siliberto. Bueno, no salió a lo Totti Siliberto. No, ¿por qué no? Porque en realidad estoy trabajando el acento español para no tener problemas cuando nos suscribimos a concurso. Estoy trabajando el acento español, ¿no? Así el año que viene ya hablamos con acento español de una y ta, y nos ahorramos problemas. Bueno, listo. Bien, voy a la siguiente pregunta, entonces.
Sí, seguís vos.
Sí, bien. Tres preguntas para vos, Seba, porque son las tres de tu vida. Son tres preguntas. La gente, José Miguel, en este caso, se preocupa mucho por... Te toman a vos como un gurú. Sos un gurú inspiracional, entonces preguntan cosas. Preguntan, ¿cómo se te ocurra tomar vino kosher? Pregunta, ¿cuánto vino o cerveza cae por programa? Y pregunta, ¿qué preferís beber, vino o cerveza?
Buena pregunta. Se me ocurrió tomar vino kosher porque estaba de oferta a $3. No valió la pena.
Lo dijiste al aire.
Ya había tomado vino kosher, no sabía que era kosher, en realidad. No importa que sea kosher, lo que importa es el estilo de vino. Y el vino que toman así los judíos en esos momentos o cuando tienen las cenas es un vino muy dulce y la verdad no me gusta para nada. Yo cuando lo compré sabía que era kosher, no sabía que era el tipo de vino este súper dulce. Que vendría a ser un tinto dulce. Nosotros le decimos tinto dulce de caja. Ellos son más desarrollados.
Lo arruinaste.
¿Cuánto vino cerveza cae por programa? Estoy disminuyendo muchísimo el vino. En los últimos programas estoy tomando media botella de vino por programa. Antes tomaba más.
¿Media botella de vino? Yo tomo una copa y estoy para irme a dormir.
Vale. Bueno, media botella. A ver, una botella son cinco son copas chiquitas. Cuatro copas llenitas. O sea, yo me podía tomar cuatro copas de vino por programa. Ojo que no tomo, salvo el fin de semana si voy a comer, no tomo más. No es que esté tomando eso todas las noches. Y ahora cambio porque, por una cuestión de salud, es mucho mejor si tomo una copa de vino por día que cinco en un día. Bueno, así que no estoy haciendo ninguna de las dos, porque ni tomo una copa de vino por día. disminuí mucho mi consumo de vino por eso. Y en cervezas tomaba siempre tres latitas o tres botellitas. Uh-huh. Siempre la cerveza casera pesa más.
Bien, ¿y la última qué preferís beber?
Entre vino y cerveza, ahora vino. Ahora vino, me encanta la cerveza casera. Siempre fui cervecero, pero no sé si es una cosa de crecer con la edad o que le agarré asco a la cerveza por el mal nivel de la cerveza industrializada.
Bien.
Ahora a mi edad la considero de tan mal nivel que prefiero optar por un vino barato a una cerveza industrial.
O sea, te está complicando la drinkability de la cerveza.
Me está complicando, no la drinkability, es cómo se siente un día después de la drinkability.
Ah, cómo se siente después de la drinkability. Está perfecto. Bueno,
exactamente. Y considerando ese, te digo, no, ahora tomé un placer por el vino, que a todos los lugares que voy tomo vino.
Bien. Bien, fantástico. Así que preferís el vino ahora. Bueno, y José Miguel nos pregunta, para redondear, nos pregunta, ¿cuáles son vuestras marcas preferidas de ambos? Seba, ¿marcas preferidas?
¿De vino? ¿O de bebidas alcohólicas?
Vino y cerveza, porque sigue la continuación.
Entonces, de vino, a ver, los que compro me pueden conseguir ustedes es, como tinto, Marqués del Riscal. Marqués del Riscal Reserva me parece el mejor tinto que hay. Uh-huh. En España es relativamente barato, acá es caro, pero ta, a veces vale la pena, compro cosas más baratas. Y como blanco me encanta el Paco y Lola, que también es español.
Paco y Lola se llama. Paco
es súper sencillo, tiene un gusto muy suave, pero me gusta mucho, porque yo soy mucho que me gusta el vino blanco como para comer con mariscos mientras estoy en la playa. Quiero algo suave. Y en cervezas, mi cerveza favorita es una que no consigo hace un millón de años, más o menos, llamaba Wee Heavy.
Wee Heavy.
Si alguien lo ubica, venía en botella transparente. Era como de madera, era espectacular, era añejada en barriles, llegó a Uruguay, estaba entre las top cervezas del mundo. Me encanta la Wee Heavy. Y si no, me gusta, aunque parezca joda, la de Porters, la London Cow.
Ah, mirá. Bueno, sí. Esa es fácil de conseguir también.
Esa es fácil de conseguir.
Yo de vinos no voy a decir, porque no, vinos la verdad que yo soy muy amateur, pero cerveza... Tengo que decir, tengo que acá ir por el lado gremial y decir que es la cerveza de mi amigo Gustavo el Cervecero. Tengo que decir, es muy buena, la probaste vos, es muy buena la cerveza de mi amigo Gustavo el Cervecero. Si no, de las marcas que hay acá en la vuelta, no la van a encontrar en ustedes, lo lamento, la Volcánica. A mí me gusta mucho la cerveza, la Volcánica. A mí me gusta mucho las cervezas belgas. Volcánica maneja muy bien las belgas, las cervezas de tipo belga. Y me parece que las Volcánicas son insuperables, son las que más me gustan de las que se hacen acá. Pero bueno, está, yo qué sé. Eso porque yo soy un poco fanático de craft, de la craft de más. Y de repente, por más que sea, digo, envasada, yo por ejemplo, la London, la que vos dijiste, la Porter, viste, la Porter de esta, de London Fuller, todo, no sé qué, ese tipo de cervezas. Yo esas cervezas no, para mí no son craft, ¿entendés? Para mí son industriales, pero estaban un poco mejor hechas. Y yo soy muy fanático de la craft. Para mí una craft bien hecha le va a ganar siempre a la mejor cerveza embotellada del mundo. Salvo que sea, no sé, la Delirium Tremens, que no la probé todavía, sí, pero que vos la probaste porque yo te regalé una botella y no sé cómo estaba.
Está buena.
Sí, sé que te gustó. Sé que te gustó.
Pero a veces ya en la parte premium, ¿no?
Claro, claro. Bueno,
y
bien.
Como comercial tomo la Heineken.
No, yo no, comercial así, de esa estela.
A ver, ¿sabes qué? Las comerciales alemanas son mucho mejores. Heineken es holandesa, pero cualquier comercial alemana...
Che, ¿y Estela de dónde es? ¿Es belga, Estela?
Supuestamente es belga.
Sí. ¿Te das cuenta cómo la gustan marca las belgas? Es impresionante, porque Estela, a mí la que más me gusta de las comerciales es Estela. Me gustan las belgas, ¿no? Hay
que vos tomás, bueno, no es belga, ¿no?
Sí, se presta para un chiste, bueno, si que me gustan las belgas, se presta para un chiste con japoneses y esas cosas. No lo vamos a hacer. No, ya lo entendiste, ¿no? Es medio obvio. Está listo, vamos a saltarlo entonces. Bueno, te
yo
toca preguntar.
Un tema parecido que me preguntan a mí, que es cuánto ha invertido en cerveza Sebastián.
Bien.
Yo te digo, muy poco. Porque cuando hago la cuenta, la cantidad de cerveza que gasté en mi juventud, que más me dolía en cerveza basura, hubiera agarrado todo ese dinero, lo invertía en alguna acción, en un fondo, cualquier chotada, y lo sacaba 10 años después y todo me lo gastaba ahora en cerveza artesanal y lo hubiera pasado mucho mejor.
¿Esa pregunta de quién es, Seba?
Esa pregunta es de Alejo, que nos hace otras preguntas, pero las tenemos que dejar para después.
Muy bien, perfecto. Lo único que voy a decir de las preguntas de Alejo es, Alejo además nos pregunta medio al pasar si solo somos nosotros dos haciendo el programa, y la respuesta es sí, solo somos nosotros dos. Uh-huh. Después esto es una
Salvo un caso súper particular que, como ya dijimos, la tía Andrea le comisionamos las ilustraciones.
La tía Andrea nos hace las ilustraciones, es verdad. Bueno, y además tenemos colaboradores ocasionales que son los que nos ayudan cuando uno de los dos está de vacaciones, ¿no? Eso también, sí. Pero tal core, digamos, el core,
o sea, nadie nos ayuda o subiendo el programa o haciendo la parte tecnológica o manteniendo o editando, no tenemos ayuda adicional.
Sí, pero es cierto, viene ahí la tía Andrea, es nuestra ilustradora oficial, es cierto,
es lo
tenemos
único
que invitarla a un asado, tenemos un asado porque la tortulia somos nosotros tres. Ya está. Bueno, muy bien, La siguiente pregunta es de José Miguel y nos pregunta, ¿las referencias pop que usan son preparadas o les surgen?
A mí mayoritariamente me surgen.
Bien.
O sea, no las pienso de antes. Tengo chistes preparados desde antes, que por ahí no surge que se den en uh-huh. ciertos temas que quiero largar porque se me ocurren y digo, pa, lo guardo. Uh-huh. Digo, bueno, si algún día puedo hacer este chiste, lo hago. Pero si no, todos los que están en el programa los vamos inventando en el momento. Rara vez pienso chistes antes y te los escribo.
Claro. Claro, está bien eso. Yo lo que voy a decir es que es claro, hay de los dos tipos, digamos. O sea, la gente tiene que saber que es sorprendente el nivel de precisión que tienen nuestros guiones, ¿no? O sea, nuestros guiones son, nuestros guiones son muy, 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 muy precisos, dejan muy poco margen dejan muy poco margen para desviarse. O sea, nosotros.
Antes yo no era así, pero Diego me cambió porque Diego me mandaba novelas y a mí me daba vergüenza poner bullet points. No, novela.
Bueno, está bien.
Pero no, pero realmente tú escribís y escribís barro. O sea, yo puedo leer lo que Diego me manda y digo, esto lo leen y es interesante por sí solo.
Sí, a mí me encantaría un día hacer el libro.
Es excelente, pues es una compilación de lo que manda Diego y está bien escrito. Lo mío al principio arrancó como bullet points donde decían, tocar tal tema, hacer tal chiste.
Sí.
Y era así. Y yo, como ya había leído, iba improvisando todo. Ahora me escribo las cosas. Y lo otro que hago ahora es, escribo, pero con falta de ortografía y no como un texto. O sea, puedo leer una parte, pero a veces me confundo y pongo después hacer chiste o tocar tal tema. Mientras que Diego lo arma todo, que realmente yo le mando un escrito de Diego y ustedes van a ver que es legible. El mío no.
Sí, a mí me encantaría, sinceramente me encantaría algún día publicarlo todo junto. Si hay algún editor humilde que nos esté escuchando, que le parezca interesante, que nos mande un correo, nos mande un mensaje por Facebook o algo. A mí me parece un proyecto muy interesante, sinceramente. Pero bueno, está. No, independientemente de eso, la mitad, entonces hay muchas que sí están puestas, pero hay otras que no. Por ejemplo, que son las que nos arrancan muchas veces las risas más naturales. A veces también, claro, como no leemos el guión con tanto detalle o algo, o sea, el que no lleva el tema, entonces igual se sorprende, entonces igual la risa también es muy natural y todo. Pero, por ejemplo, grandes momentos nuestros, como tú también putus, tú también putus, por ejemplo, tú también putus. Eso, ese salió en el momento.
Salió en el momento, no pensé
antes. Ese en el momento y fue brillante, salió en el momento. Entonces, digamos que hay toda una parte que sí son inventados en el momento y hay toda una parte que no. Y se combinan, hay de los dos tipos. Y a veces los que suenan más naturales son hasta los que estaban pensados de antes. Así que nunca sabrán cuáles son los inventados y cuáles los no inventados. Pero si quieren una pista, busquen en cuáles nos reímos más. Probablemente esos sean los inventados. Bueno, muy bien. Perfecto, Seba, ¿qué le tocaba leer? ¿A mí o a vos?
A vos. Quería hacer un comentario en eso.
Comentá.
Si pienso chistes, tengo pensado, por ejemplo, un chiste hace 3-4 días. En realidad lo pensé hace 3 días, para que se hagan una idea, sobre gladiadores romanos y actualidad argentina. Uh-huh. La manija que fuimos a hablar era. Lo tiro. Después me entró la duda porque digo, si les parece muy subido de todo, no lo van a poder editar.
Claro, porque es todo medio en vivo.
Claro.
Es como que fuera en vivo.
La manija funciona todo junto. Sí. Y yo, por ejemplo, si me sale la oportunidad, lo digo. Si no, este chiste me lo guardo. Pero así como me surgió este al azar no, en un momento me puede surgir otro.
Pero nos surgieron, nos surgieron, digo,
es que ahora yo, este es el asunto, super inspirados. Yo tengo ganas de hacer este chiste. Y tengo miedo que pase el tiempo y nunca lo pueda hacer.
Bueno, hacelo, mira, te doy pie. Entonces, Seba,
preguntame el
combate entre gladiadores.
Gladiadores.
Seba, el combate entre gladiadores, romano. Yo te cuento, había muchos tipos de gladiadores, Seba.
Claro, preguntame los reciarios que tenían.
Hay grandes estilos de gladiadores que podemos usar. Por ejemplo, estaba el Murmilo. ¿El Murmilo cómo peleaba? El Murmilo era una imitación de lo que era el legionario romano. Entonces peleaba con escudo y peleaba con gladio, en estilo de gladiador romano. Y
claro, los reciarios, por ejemplo, peleaban con una red y como tuvieran un
tridente. Claro, es el retiarius, peleaba con una red. Ahí está. Y lo que se buscaba muchas veces era como que representaran las culturas a las cuales estaban enfrentando. Entonces, como que era una gran, como una Mortal Kombat, ¿entendés?
Entonces, por ejemplo, ahora entiendo, porque el reciario, por ejemplo, es como si fuera una especie de pescador que tiene la red.
Claro, y el mejor pescador.
Y por ejemplo,
claro,
me imagino si envenena las puntas del tridente. ¿Qué pasa? ¿Te corta así nomás? ¿Lo veían como algo malo? ¿Te mataba la prensa? O sea, envenenar tu tridente era hacer el gambetita a la torre, que si solo toca la puntita igual te mata la prensa.
Ese era el Retiarius, el gambetita a la torre de los gladiadores. Listo.
Claro, porque está, así llegué la puntita, igual listo. Después te van a matar.
Perfecto. Yo quiero decirle a la gente que este momento que acaba de salir 100% improvisado. Y habla de lo bien que logramos hacer la co-conducción Seba y yo, porque lo acabo de inventar, posta, yo no tenía idea que
si ustedes son esto. Argentinos y saben, ¿no?, quién es la torre y qué problema está metido, aparte, créame, Seba, el chiste de tener la punta de un cliente envenenada es muy buena.
Pero, Seba, ¿cómo yo arranqué a hablar de gladiadores por lo que se me ocurrió? Y vos le diste la vuelta para hablar de
gladiadores. Claro, pero era llegar a ese chiste. Fantástico. Y ese lo tenía planeado por si salía.
Fantástico, Seba. Ay, me quedo recontento. Me quedo recontento. Bueno, listo. Siguiente pregunta. La voy a leer yo porque no me acuerdo quién tenía que leer. Top 10 o top 5 de las batallas más importantes, generales y líderes. Vamos a hacerla fácil. Tirá batallas. Decime 3-4 batallas.
Esta es la que yo te quería decir, que las manda Ignacio.
Sí.
Que dentro de batalla o generales o líderes, sí, también pone él los 10 generales más sobrevalorados.
Sí.
Y esto era lo que yo te quería decir, era que estas preguntas son excelentes.
Sí.
Vamos a mencionarla por arriba.
Sí.
Pero realmente nos gustaría hacer un top 10 donde hubiera 10 programas cada uno con un general. Ese es el asunto. Cierto. O sea, si la mencionamos por arriba y no damos explicaciones, es por esto mismo. Queremos decirle gracias, Ignacio, por habernos escrito. Nos encanta que nos escriba. Sí. Y nos gusta la pregunta, pero el tema nos llevaría tanto tiempo que no, bueno, lo podemos hablar. Tiene que ser,
no, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Pero te animás a tirar una o dos o algo? ¿O no?
Sí, las obvias son Austerlitz por el movimiento de Napoleón. Me encanta como batalla. Uh-huh. Como secuencia de batallas, quiero hablar, creo que es la 52 que queda atrapada, que la tiene que salir a rescatar von Manstein en Kursk. Uh-huh. Es también como una maravilla como batalla. De cómo la ves arriba. Bien. Son dos que se me ocurren así para tirar. En realidad hay un montón. Siempre vos podés,
yo lo pensé.
No llega, a ver, si paramos en 10, sí, obvio. Vamos a hablar de canas. Pero yo te quiero decir dos personales.
Pensé. No, está bien, vos elegiste dos, ya está. Yo lo pensé más por el lado del impacto en la historia. No sé por qué lo agarré por ahí. Entonces, por ejemplo, te puedo decir, por ejemplo, Lepanto. Te puedo decir Lepanto, por ejemplo, que no es una batalla vistosa, pero tuvo un impacto enorme. Te puedo tirar, por ejemplo, la campaña de los mongoles en China. Te puedo tirar eso también. No te puedo tomar una batalla, porque son toda la campaña de los mongoles en China. Y te tiro una más como para cerrar. Estoy tentado de decir Stalingrado, pero me parece muy pronto, porque no sabemos. O sea, tiene que pasar, no sé, 300 años más y después te cuento. Pero te tiro otra. Viena, 1683.
Muy buena.
Viena, 1683. Te tiro esa otra también. El último, o sea, fue el momento en el cual el Imperio Otomano, después de ahí, ya está. No puedo avanzar más hacia Europa. Pero lo pensé por ese lado. No tanto por vos lo pensaste más como gusto personal. Sí, yo te tengo gusto personal de canas. Bueno, y continuando la anterior, bonus track. Generales sobrevalorados, un par. Yo sé qué vas a decir.
Pero yo sé qué vas a decir. Inglés, sí.
Ah, no, yo pensé
y sabes que son todos ingleses.
Yo pensé que ibas a decir Rommel.
Sí, Rommel me parece que está sobrevalorado. Lo puse en un chiste, pero fue un chiste. Que yo llegué a 3 cosas sobrevaloradas y era Erwin Rommel y no me acuerdo las otras dos, pero un chiste. Sí, Erwin Rommel me parece que es un invento de los ingleses para elevarse a ellos. Uh-huh. Y en ese mismo combate pienso que Montgomery está sobrevalorado. Uh-huh. Pienso que Nelson está sobrevalorado, que es un almirante de su general, pero Nelson también está sobrevalorado. Por ejemplo, no sé qué carajo hizo el Duque de Marlborough.
El Duque de Marlboro.
No tengo ni idea ni quién peleó, mirá, ni dónde.
Se fue a la Churchill, guerra y no sé cuándo vendrá. No sé cuándo vendrá. El Duque de Marlboro peleó en la Guerra de Sucesión Española.
Pero no tengo muy bien, pero viste, me suena como mi punto es que me suena como general un genérico cualquiera.
No me acuerdo.
Inglés, sí, que no tengo ni idea qué hizo, que era pariente de Winston Churchill, no sé qué, y los ingleses me vendieron toda esta cosa.
Sí, y te vendieron todo.
Seguramente hay mil tipos mucho más capaces por todo
el mundo. Pero el Duque de Marlboro te lo vendieron las canciones también. Mambrú se fue a la guerra, chivirín, chivirín, chinchín. La venís cantando desde que tenés 3 años. ¿Cuánto cantaste una canción de Rommel? Nunca. Una canción de Duque de Marlboro toda la vida. Dice así, Mambrú. ¿Sabés qué es Mambrú, no? Sí, no te estoy contando nada que no sepas, ¿no?
No, para mí Mambrú era una banda que no sé,
bueno,
cómo
te cuento. Mambrú,
hizo dos temas, ¿viste?, en Argentina, ¿viste?, y
Mambrú,
nada más.
Mambrú era la forma de los franceses que no saben pronunciar muy bien, ¿no? Malboro. Entonces se llama Mambrú. Yo te voy a decir general sobrevalorado, te voy a tirar uno. ¿Te tiro uno así? ¿Sí? Te tiro y nos vamos. No, seguimos con las preguntas, pero te tiro para que quede así ofendida la gente, la controversia. George Washington.
No era de general, era de estadista.
Claro.
Lo opuesto que Mao. George Washington, el anti-Mao de todos los lados que te puedas imaginar. Claro. Washington y Mao están en el otro lado.
Claro. Bueno, te tiré uno ahí.
El tema que elijas, Mao y Washington están prácticamente del otro lado. Ya sea militarmente, como estadistas, en su visión de los derechos humanos, en la visión de las mujeres. Están como en todos lados. Hasta en la dentadura están en lados opuestos. ¿Okay?
Bueno, Seba, te toca leer pregunta.
Me toca leer a mí. ¿Quién gana? ¿Francisco Miranda o Cervantes con su mano en buen estado?
Yo te voy a responder. Después quiero tu respuesta, pero mi respuesta es: gana Cervantes hands down.
Sí, pero si Cervantes es salvaje.
Claro.
Y el otro Cervantes era un pibe.
No solo es salvaje. El otro es un international man of mystery, ¿no? El otro es como que se le da mucho la intriga, conocer gente famosa, manejarse entre fiestas. Es como un James Bond que no sabe pelear. Cuando fue a pelear no le fue bien. O sea, las campañas de Miranda son siniestras. Vamos a entendernos, no fueron todas siniestras la campaña de Miranda. Entonces, Cervantes es, a ver, Cervantes es un soldado de primera línea. O sea, es un hombre de armas, tipo desde el primer momento. El tipo se termina retirando porque le queda la mano cachenga, pero el tipo es un hombre de armas. Entonces, para mí, Miranda no tiene chance. Hands down, gana Cervantes.
Sí. ¿Seba? No quiero decir que es HAL 9000 Terminator. Quien gana uno contra uno, Terminator. Pero, ¿quién es? Bueno, ese HAL 9000. Ese para mí es Miranda. Que Francisco Sebastián de Miranda es el International Man of Mystery. Es un James Bond. Y me preguntás, ¿quién gana una pelea mano a mano? James Bond o Chuck Norris, y yo te voy a decir Chuck Norris. Ahora, James Bond tiene mucho más que Chuck Norris.
Claro, tiene otros talentos.
En cuanto a estatus internacional, para estatus local, obvio que va a ganar Chuck Norris. Y si tuviera que hablar de películas de Chuck Norris, podría hablar un montón.
Sí, de hecho, lo vas a hacer pasado mañana lo vas a hacer. Bueno, muy bien. Leo la siguiente pregunta. Seba, te pregunto, si Gloria Álvarez te golpea la puerta, la pregunta te la mandó Cosme Folanito, esta pregunta la manda Martín y dice, si Gloria Álvarez te golpea la puerta vestida solo con la bandera de Uruguay y una Paulaner, ¿qué harías?
Gloria Álvarez, ¿es la que canta Doctor Psiquiatra o es la que siempre nos reímos?
Gloria Álvarez es la del populismo. Glorita Álvarez, la del populismo. Es Glorita Álvarez, la guatemalteca.
¿Y cómo se llamaba la mexicana que cantaba Doctor Psiquiatra?
Se llamaba Gloria Trevi.
Gloria Trevi, ahí va. No, sí, sin duda. Es más, creo que ese es el gran mérito de...
¿De Gloria Álvarez? Claro. ¿Qué harías? No, pero ¿qué harías? Dijiste sin duda, no dijiste qué harías.
Ah, no, le digo, no, pasá, sacate la bandera porque hace un calor tremendo, estamos en Panamá, déjame la cerveza, todo bien. ¿Viste Netflix?
Ya, chill.
Mi frase sexy es esta. Antes me servía mucho más lo de Netflix. Ahora que se dan cuenta que tener Netflix y tener $10 por mes para gastar no es que tipo seas tan sofisticado, me ha arruinado mucho, ¿no?
Mira, yo lo que haría, Seba, yo le invitaría a pasar, pero le daría algo de ropa porque tal, la veo como complicada. Así que le preguntaría si está vestida así porque el populismo la liquidó y se quedó sin nada. Le pelearía esa pregunta. ¿Qué pasó?
¿Te agarró el populismo? Ese es muy bueno, ¿eh?
¿Qué pasó? ¿Te agarró el populismo? Le preguntaría eso. Viste que ya está muy preocupada por el tema del populismo. Entonces yo le preguntaría, ¿qué pasó? ¿Te agarró el populismo? Algo de eso le preguntaría.
Quiero decir que ya estaba re preocupado por el tema del populismo. Ganó Donald Trump. Quiero decir eso, nosotros nos reímos 2 años de Gloria Álvarez y siempre decíamos, se reía el populismo, pero de izquierda, nunca de derecha. Ganó Donald Trump, quien está ahora felicitando a Gloria Álvarez.
Es Gloria Álvarez, obviamente. Por
vos no dijiste, ¿saben qué? Tenía razón, el populismo tenía razón, Gloria Álvarez me habló todo el tiempo de Chávez, pero me confundí, tenía que prestar atención a Donald Trump. Porque no, todo lo que dijo ella vale para Donald Trump, ojo al gol.
Vale para todo, claro, es que a mí lo que me indigna del discurso de ella... Es que justamente, es que está, o sea, que lo que ella dice vale para, como vos dijiste, vale para Chávez y vale para Donald Trump, pero ella exclusivamente lo dirige hacia Chávez, ¿entendés? O sea, exclusivamente lo dirige a cierto tipo de político. Entonces, cuando no tenés esa visión 360, me molesta, porque estás actuando de forma partisana. No estás, o sea, me molesta cuando te bañás de supuestamente objetividad cuando estás actuando de forma partisana. Eso me molesta, de cualquier lado. Y es lo que está haciendo ella. Ahora, vamos a reconocer razón por la cual nos hizo la pregunta Martín. Gloria Álvarez es muy bonita. Es muy bonita, vamos a reconocer eso. Es muy bonita, Gloria. Muy bonita, eso no hay con qué darle. Entonces, claro, la pregunta viene por ahí.
Sí. Yo iba a decir nada más que esto es una inecuación, no importa el lado de la belleza, sencillamente si el otro lado de la ecuación, o sea, yo tengo el estándar lo suficientemente bajo.
Claro. Bueno, Seba, siguiente pregunta, léeme.
¿Podría ser Seba un burrito tan picante que ni él mismo podría comérselo? Tendríamos que haber hecho esto al revés si vos me la preguntabas a mí y te voy a decir...
Sí, es verdad.
Sí, puedo hacer un burrito súper picante. Es más, te voy a contar, lo más picante que comí en mi vida fue un gran error. Primero fue en México,
sí,
que era parte del chiste donde todo era picante. Este, sí. Y me engañaron muchas veces, creo que por estado de mi alcoholemia, hacerme tomar esa cerveza de mierda michelada que toman, que la detesto. Michelada solo cuando tiene sal, limón y un toque. Probé micheladas que me gustaron, pero toman esa porquería. No podés mezclar pescado, tomate y salsa inglesa y esperar que salga a salir algo bueno. Y hice, sí, comida tan picante con alguien que no nos escucha, pero le mando saludos, que es un amigo mío, el Bata, que él planta ajíes y tiene esta cosa bien de inmigrante italiano de plantar esto. Y él plantaba sus propios ajíes, puta parió, que no sé cómo se saben en otro idioma.
Motherfucker, son ajis, motherfucker.
Sí, pero no tienen otro nombre en otro país, le dicen puta parió en Uruguay, porque los comes y decís.
Sí, habría que ver la especie, ¿no? ¿Cuánto tienen especie, en la escala?
¿Viste que hay una lado escala? Y mi amigo los, como que los criaba, entonces sacaba estos ajíes cada vez más picante. Y el padre italiano de los duros, y los hacía en conserva. Entonces lo juntaba y lo sacaba más picante porque les ponía para pimienta. Y una vez me hice así, eran tacos y hamburguesas, ¿no? Donde cada uno se hacía. Y me hice un picante así. Y te juro, me acordé el otro día porque quedé borracho del picante, que nunca me había pasado. O sea, había tomado mucho y me sentía mareado, pero tenía una acidez estomacal y una especie de sensación así constantemente. Y era joven, ¿eh? No era un viejo. Y digo, como wow, ahora. Comí tanto picante que días después. Fue el otro día inmediatamente, lo sigo sintiendo. Tuve que salir de una clase porque el picante me quemaba la boca solo a tomar agua. Me duró más de un día.
Increíble. Bueno, lograste emular, digamos, una borrachera solo con picante. Es fantástico, Seba. Muy, muy encomiable. Bueno, te leo la siguiente pregunta, que es de Héctor, y nos pregunta: en una pelea Batman versus Iron Man, ¿quién gana?
Batman. Batman gana siempre.
Batman. Sí,
para la gente que no sabe, lo decidimos hace años.
Esto, sí, Batman gana todo.
En una revista, creo que fue la Wizard del 2003, una cosa así, se decidió tipo que Batman, como siempre tenía un plan de contingencia, ganaba siempre.
Gana todo, es el superpoder de él, ganar siempre.
Claro, bien. Entonces siempre lo pusimos como uno y bueno, desde ahora en adelante siempre hacemos estas cosas. Es más, IGN, si se ven, IGN, los 100 mejores superhéroes, el uno es Batman y ponen Batman porque, bueno, ya decidimos que era Batman siempre.
Claro, es así.
Está decidido.
Bueno, ¿te acuerdas del Character Battle de GameFAQs? No lo hacen más, porque GameFAQs ya nadie entra a GameFAQs, porque los FAQs murieron. Pero estaba de más el Character Battle. Bueno, Seba, te toca. Lee la siguiente pregunta.
Tírense, acá es el asunto. Otra vez, esto lo manda Héctor, que es, tienen su top 3, 5, 10, lo que puedan de libros a recomendar. Sería de sable de cualquier tipo, desde el Crandon a Fundación. Crandon es por una guía de comida
en
de
Uruguay,
cocina.
Que un restaurante muy famoso en Uruguay. Sí.
No tenemos por qué hablar de todos, mencioname algo por arriba, no vamos a hacer un top 10 de
libros.
No,
te menciono simplemente, menciono una serie de, digamos, de autores o de obras que me interesan. Mira, te cuento, Seba, por ejemplo, me parece fundamental, me gusta mucho, me parece la obra de Lovecraft, la obra de Poe y la obra de Borges. Todos cuentistas, es como que agarras cualquier cuento y están buenos. Vale la pena. Si no leíste Sherlock Holmes me parece fundamental. Si lo leíste ya, revisitarlo es, yo qué sé, no sé, pero está. Porque no suma mucho revisitarlo, pero es porque también es algo que ha quedado perimido, pero si uno no lo conoce, está bueno conocerlo. Cuanto uno más chico lo agarre, mejor. Después, los cuentos de robot de Asimov, no sé si los conoces, si te gustan. Uh-huh. Y después después recomendaría también dos libros de Pérez Reverte, que a mí Pérez Reverte me gusta mucho. Que tienen un espíritu parecido, pero son diametralmente opuestos en su tono, que son La sombra del águila y Cabo Trafalgar. La sombra del águila es un libro de humor, es graciosísimo, pero en realidad es súper trágico, porque es la historia de una de un batallón de conscritos españoles que está peleando en el frente ruso en las guerras napoleónicas. este, súper trágico porque termina bastante mal, obviamente, pero es una cosa súper heroica, es increíble, este, y es muy gracioso, además no te paras de reír, es muy Tortulia en ese sentido, porque es como que te estás riendo todo el tiempo y es horrible lo que está pasando y te estás riendo todo el tiempo. Y después, como para cierre así de digamos, grandes libros que me gusta considerar leer, diría que una biografía de Napoleón Bonaparte hay que leer. Una. Sí. Una, no sé cuál, ¿entendés? Pero léete una biografía de Napoleón Bonaparte. Porque esa biografía vale la pena, ¿viste? Y no te recomiendo una biografía de César, te dije una de Napoleón Bonaparte. Porque está. Este, eso es lo que me parece. Seba, ¿qué recomendarías de libros así?
Hace tanto que no puedo recomendar.
Uno, tírate uno. Días de éxito. Días de éxito de Diego Soler. Tírate uno.
Iba a decir Días de éxito de Diego Soler, pero gracias, sonaba gracias. Re barato.
Sí, suena como muy alcahuete. Sí, no, no lo digo.
Si querés lo digo. Si no, me invento una respuesta.
Nada, pasamos a la siguiente pregunta. Sí, pasamos a la siguiente pregunta. Más fácil. Seba, ¿qué tema querrías hacer y no te animás porque nos implica mucha investigación? Nos pregunta Gabriel.
Me asusta a China, pero lo voy a agarrar porque como lo voy a agarrar de una manera ignorante, creo que voy a poder resumir. O sea, si yo le dedico a China 20 horas, no me voy a poder, después de eso, resumirlo de una manera que me parezca adecuada, que yo a cada programa le dedique las 3 horas típicas. Uh-huh. Y me parece entonces eso abarcable, que de otra manera la historia de China no me resultaría abarcable.
Uh-huh. Sí, es cierto. Es una buena respuesta.
China, y el otro programa es, este es el asunto, que me resulte inabarcable no quiere decir que no me guste. Y eso también lo hace tentador, porque yo soy un tipo que siempre trata de ponerse metas cada vez más altas.
Sí.
Entonces, por ejemplo, tengo un tema que es grande, que yo se lo dije a Diego que lo quería hacer, pero me lleva mucha edición de sonido, seguramente lo vaya a hacer, y ahora me quiero meter en otro tema. Y es mucho más grande de lo que yo puedo manejar, pero es un tema que me gustaría trabajar porque está relacionado a la psiquiatría y a la especialidad de mi padre. Y me gustaría entrarle. Entonces, ¿resulta inabarcable? Sí, porque tendría que aprender, por ejemplo, biología molecular. Pero eso también lo hace interesante.
Bien.
El tema no sé si tirarlo porque no sé si va en esta temporada o en la 4, por el tamaño.
Yo, ¿por qué no lo tiraba? Yo lo tiraría.
O sea, sería que... drogas.
Drogas, bien.
Drogas, benzodiazepinas, opioides, un programa cada uno de los tipos de droga y cómo afectan la conciencia y su historia.
Fantástico, me parece una gran idea. Este, a mí me encantaría, como tema sí que me parece medio difícil de abarcar, pero me encantaría hablar la Guerra Grande. Me encantaría hablar la Guerra Grande. Es un gran pendiente que tenemos. Este, la Guerra Grande, no me refiero a la Gran Guerra, ¿no? La Guerra Grande es una guerra que hubo acá en lo que fue Brasil, Uruguay, Argentina, Paraguay, o sea, yo digo la Gran Guerra Grande, no solo acá, ¿no? Yo veo el conflicto agrandado, ¿no? No solo en Uruguay, ¿no? Seba, ¿me entendés? Porque acá en Uruguay se llamó la Guerra Grande, pero en realidad es un conflicto que es más grande. Estoy hablando con mucha redundancia. Pero me encantaría hablar de todos esos años post-independencia, que digamos fue en el siglo XIX, que acá estuvimos a los tortazos de lo lindo y es un tema muy interesante, pero me parece súper complejo y súper grande. Bueno, listo. Dije grande demasiadas veces. Siguiente pregunta, Seba. Te escucho.
Donald Trump también y fue presidente.
Es cierto. Tremendo. Siguiente pregunta. Sí.
Que también va para mí, que es... Sebastián, ¿tenés planes para hablar sobre la crisis política y económica de Argentina en el 2002-2002? De uso fallido. Que me doy cuenta que es argentino, porque yo he sido uruguayo. No es argentino. La crisis de Uruguay del 2001 al 2003. Es uruguayo.
No es argentino. Es uruguayo uso fallido, yo lo conozco.
Me llame, no, porque lo vi así, digo, pa, qué raro que no me pregunte Uruguay del 2001 al 2003.
No, le parece más divertido porque tiene todo el factor ese es de la rúa escapándose en el helicóptero.
Es más divertida, sí, la de Uruguay fue bastante mala. Hablando de libros que leí, sabes que terminé este mismo año en un día el libro de Con los días contados.
Es un gran libro, después, ¿no lo habías leído? No lo había leído
y se murió Valle, hacía una reedición, le agregaron un capítulo librazo. Extra y lo leí todo así, en un día...
Es un librazo, es un muy buen libro Con los días contados. Y ahí entendés muchas cosas, ¿no? Digo, yo qué sé, digo, no sé.
A mí me gustaría, sí.
No, que iba a decir que es muy berreta pegarle a Jorge, o sea, muy berreta no, es muy fácil pegarle a Jorge Valle por la crisis del 2002. O sea, quiero decir, me parece que si lees ese libro te queda claro que quieras que no, se mandó una patriada por sacar todo adelante, ¿no? Y que heredó el problema. O sea, no fue que... Digo, yo sé que...
Yo no sé si lo heredó o sencillamente le tocó, porque creo que hay causas que vienen de...
Sí, está bien, le tocó. Es lo que me refería.
2002, que son más importantes que lo que hizo Uruguay 5 años. Y en ese tema sí, pero para hablar de la crisis de Argentina 2000-2002, tenés que hablar de los años 90.
¡Ay, qué divino!
Es el problema.
Nene lo hizo. Ay, por favor, quiero que saque ese programa con Gabriel Martini. Te tienes juntado con Gabriel Martini y hacemos un programa de Nene.
Y los 90 son muy particulares, porque no es lo mismo el 90 que el 92, que el 95. Y yo hay cosas que puedo decir están mal en el 90, también en el 92, en el 95 hay que cambiarlas. Yo te puedo pasar de muy malo a muy bueno en un periodo de 8 años. Cada 2 años te puedo cambiar mi opinión de las cosas que están pasando. Y eso es tremendo. Claro, eso solo tiene Argentina, un país que va tan rápido que en 2 años te puede dar vuelta todo.
Sí, sí, nada. Argentina va a velocidad 1.5 Donald Trump, ¿no? Que es bastante
rápido.
Sí,
la gente dice, Donald Trump todas las semanas tiene algo loco.
Tipo, sí, anda a la época de Rodríguez
Sá. Argentina dice, hold my beer, ¿viste?
Claro, hold my beer, anda a la época
así
de Rodríguez
que le van a hacer impeachment capaz y este tipo no llega un año. Así que tu presidente dura un año, hold my beer, ¿viste?
Exacto. Tipo,
¿Cómo? Así que Trump es un peligro y capaz lleva al déficit, no sé, al 7% del PBI. Hold my beer.
Yo nunca me voy a olvidar, Seba, nunca me voy a olvidar que Rodríguez Sá asumió como presidente de Argentina. Fui a comprarme la revista Gente, la revista Noticias, que salió con todo el informe sobre Rodríguez Sá, todo lo que iba a pasar, todo Rodríguez Sá, todo no sé qué. Me la compré al otro día. Y digo, sí, ahora voy a leer, entiendo todo lo que pasa en Argentina. Al día siguiente Rodríguez Sá no estaba más. Fue increíble, ¿está? O sea, toda la revista.
Por eso la cobertura web argentina está buena, porque no aguanta la prensa escrita.
Sí, sí, sí. Por eso, lo de este loco, el de Cristina, ¿cómo se llamaba? Que le decía, no lo viste en el diario, sos un pelotudo. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo.
Ah, vos decís Parrilli, el jefe de inteligencia.
Parrilli, ahí está, claro, que por eso Cristina lo botijaba a Parrilli, porque ¿cómo vas a venir? Claro,
no, llego a casa y leo el diario, pero tenés internet.
Tenés internet. Bueno, siguiente pregunta, Seba, te la voy a hacer. La hace Santiago y nos pregunta, ¿te imaginas cuántas temporadas va a tener la Tortulia en el futuro, Seba?
Infinitas,
perfecto.
Ojo, ¿por qué quiero decir infinitas? Esto es, capaz mutamos en otro programa y nos llamamos Hijos de la República.
Hijos de la República, y es
claro. Uají República parió.
Claro.
Uají República parió, nos podemos llamar.
Todo con República,
pero,
¿no? Todo
claro,
República.
Cambiaremos
la
eso.
La tiene
pero
que fichurear principalmente. Sí,
sí, porque es una de las cosas que nos enteramos. Creo que nos enteramos. Yo me convencí de que éramos hijos de la República en el programa de duelos de Pushkin.
Sí, sí, sí.
Cuando
sí,
no
sí,
entendíamos sí. nada, ¿por qué pasaba esto? Que venía un príncipe y decía que tu mujer era re linda.
Sí, sí. ¿Te acordás que dijimos no? Porque cuando empezamos a hablar este podcast, dijimos, no vamos a hablar de política, vamos a tratar de no bajar línea, nada, no sé qué. Y ahí nos ganó y empezamos con los valores republicanos, nos ganó. No pudimos contenernos, empezamos a tener una línea editorial, ¿te das cuenta?
Sí. Claro, no entendemos muy bien esto de Game of Thrones y por qué está ahí este tipo, como que no nos cierra y a mí no me cierra.
Bueno, siguiente pregunta me la lees, Seba.
¿En cuántos programas podrían contar un drama hilarante como la Revolución Francesa?
Bueno, yo te digo, Seba, que si contamos la Guerra de los 30 años con postales en un año, que es eterna, podemos contar cualquier cosa en un año con postales. Sí. O sea, cualquier cosa en un año, cualquier tema en un año con postales lo podemos contar. Estoy convencido. Así que un año. Sí, es con postales, ¿no? Si es con postales, un año.
Yo creo que tiene la Revolución Francesa, es que no sirve tanto hacer postales. Porque a diferencia de la Guerra de los 100 años, que duró 106 años, la Revolución Francesa, si mal no recuerdo, pasó toda en 4 semanas.
Fue un poco más.
No puedes hacer postales porque la velocidad de los cambios
es como
aparece gente
Trumps.
Y desaparece, pero sí, rapidísimo.
10 Donald Trumps de velocidad. 10 Donald Trumps de velocidad. Sí. No, pero puedes contar algunas cosas con postales. Por ejemplo, yo qué sé, de repente.
Yo creo
que
puedes contar la Guerra de los 7 años antes, la crisis económica.
Ah, sí.
La caída de la monarquía y
la huida.
La revolución
norteamericana.
¿Sí? La revolución norteamericana, sí, que sería el primer paso. La guerra de los 7 años, la revolución norteamericana, el asunto de antes la crisis económica, que es el acuerdo de tenis, ¿es? ¿Cómo se llama? Es un acuerdo ahí raro. Después
sí,
tenés.
La cancha de tenis, es ese. No, sí. No sé en realidad, no sé a qué te estás refiriendo, pero de ahí.
Sí, eso mismo. La cancha de tenis es el asunto que firma de tenis court.
Sí, la cancha de tenis. No,
y
pero
después
por ejemplo,
pasamos a. Lo que digo es: el rey El terror.
La huida del rey es un drama hilarante. Claro,
pero eso está para uno. Pero después el terror. Pero pasar de la huida del rey al terror a Napoleón. Es increíble lo que pasó en ese tiempo.
Pero sí, es increíble. Es muy largo, sí, es cierto. Yo, por ejemplo, no sé, te hablaría, por ejemplo, de todo el tema de cómo capturaron a Robespierre y lo terminaron ejecutando. Toda esa historia de la
tierra. Todas esas historias son increíbles. Y pasaron al final del terror, entre el terror y la primera restauración, que no es una restauración, que gana este y que toma este y que aparece un. Sí. ¡Wow!
Sí, la velocidad.
Y pasar de repente un triunvirato y un triunvirato donde está Napoleón, porque en este tiempo Napoleón está en Egipto. O sea, no es un lugar donde tú te levantes y naturalmente puedas seguir una procesión de hechos 5 años. Vos te levantás 5 años y decís, ah, ¿te acordás el tipo que estaba acá? Sí, no está más, está en Italia. Y te acordás el tipo, está muerto. Y de todas las figuras que conoces ahora, solo va a sobrevivir Talleyrand. Que es un nombre que te vale la pena acordarte porque va a sobrevivir ahora, después, siempre. Es impresionante lo que sobrevive Talleyrand. Es el bonsai de las relaciones exteriores.
Sí, definitivamente. Bien, bueno, te escucho tu siguiente pregunta, Seba.
Nos pregunta Wololo, ¿qué personaje de la Tortulia? ¿Es Spider-Man? Uh-huh. ¿Mojó la cama hasta grande? ¿Puede uh-huh. tener un reality y un talk show?
Bien. Te cuento, Spider-Man, ¿qué personaje podría ser Spider-Man? Es Alejandro Magno, es Spider-Man. Porque.
Vos decís por lo joven.
Porque es jovencito, ahí está, y era medio pelotilla, pero después como que pegó así un giro y se volvió un grosso, ¿entendés? Porque era medio pelotilla uh-huh. al principio, pero se murió el padre y se volvió un grosso, así salado. ¿Quién mojó la cama hasta grande? Y Alejandro.
Porque era medio pelotilla. Sí, Ted Roosevelt, Teddy Roosevelt Jr. Teddy Roosevelt. Totalmente opacado.
Está bien, estoy ruido. Bueno, después, ¿podría tener un reality? Francisco de Miranda podría tener un reality.
Si yo me lo veía, ¿sabes qué? Con lo que. Lo podría poner un reality, pero cuando me dijiste todo cómo era de International Hermanos Mister y esto, y hablamos de esto, me lo veo más para un talk show, entrevistando gente, que con un reality, porque tiene una vida súper entretenida, sí. Pero la pregunta es: ¿es la vida más para un reality? Para mí lo era, y te iba a decir por la parte sexual, que entra bien en un reality.
Para mí,
pero después Miranda. Todo lo que me dijiste del conflicto y pelear y eso, digo, pa, capaz pero un talk show funciona mejor.
Bueno, yo para el talk show, ¿sabes a quién quería? A Gregor McGregor.
Sí, claro, porque no tiene como la experiencia de un reality, pero...
Porque bueno, Gregor McGregor sabe hablar, ¿viste? Sabe hablar.
Pero Gregor McGregor ahora, pues nosotros somos viejos, pero ahora los reality shows no son tan interesantes desde el punto de vista que te sueltan en una isla solo. O The Simple Life con Paris Hilton, sino que los reality shows son de tipo hablando
sí, es seguir la cámara porquería. Un tipo.
Entonces,
sí,
es la como que se invirtieron los roles.
Sí. Bueno, entonces, ¿quién te gusta para el reality?
A mí me gustaba antes de esta cosa Francisco Miranda.
Y ahora, nada, no, ya está, Francisco Miranda, nos quedamos
Francisco
ahí.
Miranda, sí.
Bien, te hago la siguiente pregunta. Entonces, esa fue de Wololo. La siguiente pregunta es de Maximiliano y nos pregunta: ¿qué temas nunca tocarían además de la Guerra Civil Española y por qué? Por ejemplo, ¿hablarían de Malvinas o del aborto?
Yo hablaría de Malvinas y no me generaría problema hablar del aborto, pero porque yo soy muy particular. Uh-huh. No creo que lo podamos extender a toda la gente. Uh-huh. No sé si lo puedo extender a ti ni siquiera porque no sé qué opinión tenés en el tema.
No, yo del aborto hablaría. El problema es que el aborto y no le encuentro no sé. El lado, no le encuentro el lado hilarante.
Claro, no, yo no le encuentro un lado que pueda ser un tema, ¿viste?
Sí. No le encuentro lo hilarante. Ese es el problema del aborto. Ese es el tema. Pero está, ¿algún otro tema que no te animarías a tocar?
La verdad, el único que considero sumamente complicado por la naturaleza de la complejidad es la Guerra Civil Española. Los Bien. Otros no me dan miedo, pero sí me doy cuenta que la gente por ahí no puede tener la neutralidad de casi un autista como soy yo, ¿no? Soy una especie de contador de Ben Affleck donde me importa un carajo lo que pasa alrededor. Entonces puedo hablar de temas recientes y personales sin problema.
Bien,
pero
bien.
A no todos le pasa, y ese es el asunto. Cuando uno dice qué temas no tocarías, yo por ejemplo no tocaría temas por la complejidad de lo que me cuesta entender como India, uh-huh. pero no es un problema de política. No es un problema de situación de sentir que voy a ofender a alguien. Ese no es mi problema. Mi problema es no tengo la confianza para hablar de ese tema. Porque Bien. Siento que yo soy ignorante de ese tema. Como si me pasa en India. Y seguramente me va a resultar más difícil entender India que España.
Sí, claro, un tema cultural. Está bien. Yo te digo que a mí, yo ya lo dije en otro programa, a mí me complicaría hablar de las dictaduras de los 70 de toda la zona. Me complicaría bastante. Porque me parece muy doloroso. Así que, no. Yo ese sería un, de eso no, yo no hablaría. Bueno, después Maximiliano nos pregunta, después nuevamente nos pregunta, dice, ¿qué nos hace uruguayos a los uruguayos, además de haber nacido en Uruguay?
No, lo de nacer en Uruguay no tiene nada que ver. Yo soy contrario a la idea de que dónde nacés te define. Para mí es todo un asunto cultural. La cultura influye muchísimo más de lo que entendemos. Entonces te diría, ¿qué hace culturalmente un uruguayo? Voy a decir el éxodo porque lo mencionamos en otro programa. Uh-huh. Y nuestra idea de que la gloria no se alcanza en la victoria, entonces, sino se alcanza en venir de atrás, calentarse, patear la mesa e irse. Entonces, todo lo que sea arruinarle a otro y vos irte con dignidad, al uruguayo le encanta.
Claro, por eso es que nosotros durante mucho tiempo, en una racha que empezamos... En una racha que empezamos en el Mundial de Sudáfrica 2010, le estuvimos arruinando la fiesta al dueño de casa en muchos certámenes.
Y lo valorábamos por encima de resultados, sí. Lo cual es una muestra de mezquindad y de lo pequeño que somos culturalmente.
Eliminar al dueño de casa. Eso es lo que importa, eliminarlo, después nos podemos retirar. Yo estoy de acuerdo contigo, definitivamente el éxodo creo que nos marca mucho la idiosincrasia. Yo diría que si alguien quiere entender lo que es un uruguayo y que vea qué lo define un uruguayo, que vea los capítulos de James Bo de Capusotto, ¿no? Los capítulos que hizo James Bo. Capusotto es un humorista argentino, hizo un personaje que se llama James Bo, que es como Bond, pero Bo, solo B-O. Véanlo, porque ahí está la caricatura del uruguayo perfecta, está ahí, o sea, es eso. Yo los veo y es como verme un espejo, me muero de risa.
El uruguayo promedio usualmente suele ser más gordo, pero si no, la esencia es esa. Y yo
es esa,
la madre de los uruguayos porque sabes que... yo viviendo de lejos y me di cuenta después lo que el Uruguay era.
Claro, te diste cuenta de las cosas buenas que teníamos, como por ejemplo el choripán, chistarla al guarda y lavar por unos vinos o soñar con ser campeón. Todas
eso
esas cosas.
Eso no pasa más. Ninguna de esas cosas siguen existiendo.
Ninguna de esas cosas.
Todo
de
hoy en día.
Bueno, te escucho tu siguiente pregunta, Seba.
Vamos a tener otro capítulo de música de Seba, que la pregunta de Eric, y te voy a decir, no voy a cantar. Pero tengo la idea para 4 capítulos que incluyen un montón de música. Y claro, como me lleva, seguramente me van a llevar 2 horas más de preproducción y como 3 de postproducción, siempre me da miedo tocar.
Bien, bien. ¿Y otra pregunta más, Seba?
Bueno, que Diego cuente una. Derek también pregunta. Que Diego cuente un poco de tu libro, que nunca hablas de tu libro.
Bueno, Seba, no es cierto que nunca hablo, he hablado en algunos programas, pero mi libro básicamente es, es una novela de humor que se llama Días de Éxito, lo pueden leer, y no tengo forma mejor de definirla que decir, si yo hubiera visto El Rey de la Comedia de Scorsese antes de escribir mi libro, no habría escrito nunca mi libro. Porque todo lo que está en El Rey de la Comedia es lo que yo quise poner en mi libro. Lamentablemente vi El Rey de la Comedia después. Pero bueno, un poco son temas, es muy parecido en su temática al Rey de la Comedia, porque trata un poco de ese tema del patetismo de quienes quieren llegar a cierto tipo de relevancia en los medios o a los ojos de la sociedad. Trata un poco de eso. Pero es una novela de humor. Claro, está muy ajustada a los tiempos, con los cuales yo pensé que se iba a caer muy rápido, pero visto cómo están las cosas en este mundo de la internet, donde hay gente que sueña con hacerse viral, y para eso hace videos en la playa haciendo explotar Coca-Cola con Mentos, creo que, o no sé, o haciendo jodas como hacen algunos youtubers, te diré que creo que está, capaz que está hasta más vigente que nunca, pero bueno, es eso, simplemente es eso, es una novela de humor que trata sobre ese tipo de temas, y no sé qué más decir, Seba, ¿te parece que diga algo más? Creo que es una gran lectura para baño, una gran lectura para el verano, es ese tipo de libro. Claro, es ese tipo de libro, no esperen grandes
A mí me encantó, hay algunos chistes que caducaron mal, y sí, pero otros que se siguen conservando.
Claro, el celular con linterna. Momento. El chiste del celular con linterna se cayó, porque en esa época había celulares, los celulares no tenían linterna en esa época. Y ahora todos tienen linterna de vuelta, entonces ese chiste me lo arruinaron. Y bueno, ¿qué voy a hacer? Lo escribí en el 2009, ya está viejito el libro, va a tener que cumplir 10 años. Entonces está, pero sí, ¿qué más estabas diciendo?
No, eso nada más.
Bien, bien, perfecto. Bueno, así que tal, ya saben, es una lectura ideal para la playa, una lectura ideal para el baño. Y bueno, tal, yo qué sé. No hablo mucho del tema porque lo considero un poco una etapa como cerrada en algún sentido. O sea, como que ya salió, cumplió su cometido y ya está. Y terminó ahí.
Y nunca pudiste comprar la plata de Amazon. Como nunca recibiste
nunca pude de Amazon, cobrar la plata si de Amazon. Ahora, nunca pude cobrar, no es cierto. Sí, a ver, sí pudimos cobrar la plata de Quinto Sertorio. Sí pudimos cobrar la plata de Quinto Sertorio y nunca pude cobrar la plata de Amazon, o sea, de ese libro. Así que sí, eso no ayudó. Pero no, en realidad un poco también es que yo lo escribí, o sea, viste lo que pasa con estas cosas, ¿no? Uno a medida que pasa el tiempo va cambiando. Y yo lo escribí en el 2009 y después pasaron los años, me pasaron muchas cosas. Y por eso me dejó de interesar publicarlo, pero bueno, en el 2012, tres años después, cuatro en realidad, dije que por lealtad, no por un tema de costos hundidos ni esas cosas, pero por lealtad a quien había sido yo en el 2009, dije, no, esto lo tengo que publicar igual, aunque hoy ya no lo sienta muy propio, no me interese mucho, chao. Y bueno, ahí está ahí, y está, y ahí hago también un poco mías las palabras de Dolina, que él cuando le preguntan por un texto que anda dando vueltas de él, que cuando lo escribió cuando tenía 20 años, dice, este texto es horrible, dice, bueno, yo no digo, es una caricatura, él no dice eso, pero él dice, claro, yo cambié, yo ya no me siento identificado con esto. Digo, bueno, en algún sentido me pasa lo mismo, yo lo reniego, pero está, lo considero una etapa cerrada, está ahí, está muy bueno, está, pero ahora lo que me interesa es hacer la tortulia y chao. Pero más allá de eso creo que está bueno, así que bueno, vayan y léanlo. Y tal, y también es en algún sentido también es un testimonio de algo que yo pude ser y que no terminé siendo, porque pude haber seguido haciendo esas cosas en lugar de hacer la tortulia, y la tortulia no existiría, y capaz que habría, no sé, 3-4 libros más, pero en lugar de eso elegí que hubiera la tortulia, y tal, y hoy me hace más feliz, así que vamos arriba, es todo positivo, uh-huh. Digámoslo así. Debe haber un Tierra 2 donde la tortulia no existe, en lugar de eso hay un par de libros más míos por ahí en la vuelta. Bueno, muy bien. Te hago la siguiente pregunta, Seba, que dice lo siguiente. Dice, Derek también nos pregunta, ¿qué deportes juegan o han jugado? Pero de los de verdad, nos dice, nada de counter, nada de counter, nada de eso.
Cuenta de eSports.
Sí. Dale, ¿qué deportes has jugado?
No sé si tenés algo, porque yo voy a hacer dos comentarios y creo que son...
No, yo lo que tengo...
El programa
no,
lo voy a decir ahora.
Yo lo que tengo para decir es que no, yo no practico deportes. Me retiré a los 17 años a conciencia y lo único que hago es correr, pero eso no es deporte, porque no tiene competencia. Yo es individual, entonces... Esto es lo que tengo para decir. Dale.
Yo quiero decir lo más inteligente. No sé si lo más inteligente o el consejo más personal que voy diciendo hasta el podcast. Hay dos deportes que practiqué. Uno que sí y uno que no. Y los dos me afectaron un montón. El que no fue el primero, cuando mi madre me quería ir a hacer a rugby y nunca fui a jugar al rugby. Después, a los 18 años, jugué al rugby en la playa con unos amigos. Era espantoso, pero le encontré la gracia. Y después, a los 25 años, lo que ya muchas veces me reí, la escolaridad no sirve para nada. De todas las cosas que podría haber hecho en mi vida profesional, jugar al rugby me hubiera acomodado mucho mejor para el futuro de mi vida que todo lo resto de las cosas, salvo aprender inglés.
Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Gran.
Y ahora iría a mi madre y me decía, ¿sabes qué? Así, toda la gente que abusaba de mí, todos los famosos bullies, hicieran rugby, me tendrías que haber mandado igual. Porque me hubiera garantizado un futuro considerablemente mejor, donde no tendría que haber abandonado el país. Y lo que sí hice fue taekwondo. Y sí llegué a entrenar y aprendí un montón, me enseñó la vida y me enseñó a llevar el estrés, porque el momento que estuve más nervioso en mi vida fue en mi primer examen de taekwondo. Uno de los momentos más importantes de mi vida fue la primera vez que me bajaron con una patada en la cabeza. Y el primer momento que pude competir en cierta manera fue también en taekwondo, en un concurso así, me cagó a patadas un argentino.
Mira qué bien, ¿Tú peleaste contra el Cobra Kai? Decime que se llamaba Cobra Kai el dojo.
No se llamaba Cobra Kai, caímos ahí, había unos pocos argentinos. Unos dijeron, bueno, no, porque vos podés pedir en taekwondo que te suban de categoría. Y pidieron que subieran de categoría y a mí me subían a negro, donde me iban a romper la cabeza a piñazos. Y me quedé conforme, suficiente, con pelear con alguien de Papiro, Argentina, que peleaba, pero muchísimo mejor, ganó él, me pateó. Me ganó claramente porque tenía mucho mejor técnica, pero no fue una cosa dolorosa. No me dolió nada, solo adrenalina. A diferencia de combates que tuve en taekwondo de verdad, donde me rompieron la cabeza, ¿no? fue la primera vez que dije, pa, para esto sirve un protector bucal. Donde un tipo mucho más chico que yo, pero que pesaba 10 kilos más, porque yo soy flaco, giró con una patada de giro y me agarró la cabeza. Por suerte yo soy rápido y la bloqueé con la mano, pude frenarla con la mano, me dio en la cabeza, yo tenía casco, él tenía una especie de que se usa en taekwondo para proteger lo que sería la tibia, y tenía protector bucal. ¿Sabés que se me movió la cabeza antes que toda la mandíbula? Sentí cómo el cerebro se movía para el costado, después venía el cerebro, y después vino toda la mandíbula. Y dije, si no hubiera tenido protector bucal, se me hubieran salido los dientes.
¡Qué increíble!
Y eso fue tipo, ¡pa! Así que esto es una patada de nocaut. Y estamos hablando de que la bloqueé con la mano, y el tipo era un bestia también peleando, se agarraba las piñas ahí y le dijeron, ¡pa! ¿Sabés que con esto podés ganar si empezás a dar patadas? Y le enseñaron a un criminal a dar patadas, y me lo crucé así. Y eso que él pesaba más que yo y medía 20 centímetros menos. Así que imagínate, era un cubo de masa que me volteó una patada. Pero no me noqueó ni nada, pero fue la sensación de decir, pa, si no hubiera tenido el protector bucal doble, me rompía los dientes.
Vos sabés que qué buena historia. Me dejaste pensando con eso que dijiste, que es un tipo que sabía dar patadas y lo pusieron a eso y estaba triunfando dando patadas cuando lo hicieron dar patadas. Me hizo acordar a Marv, el de Sin City, que hacen un poco el comentario de que él tendría que haber nacido en otra época, era un tipo fuera de época, porque era toda una máquina de violencia, entonces hubiera sido un gladiador, tipo, si hubiera nacido en la época de los gladiadores, era una estrella, pero como nació en la época actual, es un fracasado. Me hiciste acordar a eso. Y tal, la verdad que muy interesante tu cuento. Lo otro que me dejaste pensando es probablemente eso mismo que vos aprendiste del taekwondo, lo aprendí yo en aquel cumpleaños con el payaso Pelusita, que no sé si te hice ese cuento. No lo voy a hacer ahora, pero te lo tengo que haber hecho, porque esa experiencia con el payaso Pelusita fue como muy, a mí me marcó de por vida. Fue una competencia con otros niños y ahí el payaso Pelusita me enseñó una lección de vida, que fue humillante, pero me enseñó una lección de vida que no me olvidé nunca. Bueno, muy bien, siguiente pregunta, te la planteo. ¿Quién gana en una pelea mano a mano, Seba o Diego? La pregunta, Magnus.
No sé, porque todo eso depende del salvajismo que vos tengas y nunca te vi salvaje.
Yo digo que gana Seba, hands down, porque yo no le puedo ganar a nadie, a Mujica, tal vez, pero porque tiene 80 años, no le puedo ganar a nadie, a nada que no sea el Hearthstone, así que gana Seba. Bien, siguiente pregunta la voy a leer yo porque ya estoy embalado leyendo preguntas. Nos pregunta Juan, ¿participación femenina piensan aumentar o inclusive alguna participante permanente? ¿Quiere saber si vamos a incorporar una tercera rueda a este staff y quiere saber si va a ser una señora? ¿Tú qué decís, Seba?
Tercera rueda, no, porque como estamos funcionando, creo que de a dos vamos bien. Uh-huh. Y no creo que venga nada masculino, femenino, o sea, el género que quiera. Uh-huh. No creo. ¿Participaciones extra? Sí, esperamos y ojalá que haya un montón.
Sí, ojalá. Nos
encantaría que hubiera muchísimos más podcasts. Para no tener que escuchar programas espantosos en otros lados, y nos gustaría que en esos podcasts participaran muchísimo más mujeres, cosa de agregarle diversidad, inteligencia y capacidad en su complejo. La pluralidad siempre es buena en eso. Nos gustaría que hubiera muchísimo más, así que sí van a venir invitados, sí van a venir invitados de los dos géneros, y esperamos que haya mujeres también.
Perfecto.
Los géneros que hicieron bien mujeres. Pero tercera rueda, no querés agregar ninguna. Esa es la pregunta.
No, tercera rueda no, pero... Claro. Ojalá. A ver, no tiene por qué ser una tercera rueda. Podría ser alguien que nos ayudara con producción, por ejemplo. ¿Entendés? O con, no sé, algo. Yo digo, ojalá. Yo no lo veo ahora. Me encantaría que alguien nos ayudara con cosas, de repente, que nosotros no queremos hacer tanto. Pero yo por ahora no lo veo, porque el tema es que nosotros estamos muy galvanizados, ¿no? O sea, en el sentido de que confiamos mucho el uno en el otro... ¿No? Entonces yo ya sé que Seba va a ponerme el programa el domingo de tarde y él sabe que yo lo voy a subir, ¿entendés? Entonces claro, es complicado dejar entrar a alguien en esa circunstancia, ¿no? Porque no sabes qué va a pasar, pero bueno, está. Sobre todo cuando no hay un mango, ¿no? Cuando no hay un mango, ese es el tema, ¿no? Porque si hubiera plata, está. No hay un mango, entonces está. Bueno, Seba, te toca preguntar.
Juan también pregunta, ¿piensan hacer episodios sobre Artigas o Rivera o La Valleja o alguno de esos?
Yo diría que a mí me encantaría, pero vuelvo a decir lo que digo siempre cuando me preguntan estos temas, que es que a mí me falta bibliografía. Yo precisaría que alguien me recomiende bibliografía sobre estos temas, que fuera accesible, encontrable, y bueno, está. Y si está, se harán. ¿Tú qué decís, Seba?
La respuesta es sí.
La respuesta es sí, muy bien. Bueno, sí. Siguiente pregunta, te la leo. Seba, ¿por qué odiamos tanto a Jorge Drexler?
A mí usualmente las celebridades no me caen muy bien, pero quitando eso, Jorge Drexler sí me cae bien. Yo lo conocí después de famoso, no antes como el resto de la familia. A mí lo que me molesta es que siempre me manda a la cama. Nada es más omnífero para mí que Jorge Drexler.
Claro. Yo te voy a resumir lo que tengo que decir con esto, Seba. Con esto te lo resumo.
Clavo mi remo en el agua. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Clarísimo, ¿no? Clarísimo, ¿no? Ya está, dije todo lo que tenía que decir, ya está.
Ganó un Oscar por eso, ¿no?
Ganó un Oscar por esto, ganó un Oscar. Está todo dicho por esto, ya está todo dicho. No, no es odio, no es odio. Odio es una palabra muy fuerte.
Por eso yo odio muy pocas cosas.
Sí, no, no es odio, es una palabra muy fuerte. Está, yo qué sé, es eso, nos manda a dormir, es ese punto. Bueno, Seba, ¿qué imperio consideras? Nos dice Luis Miguel, nos pregunta, ¿qué imperio consideras más exitoso y cuál podría haber durado más tiempo en otras circunstancias?
Exitoso en cuanto a expansión, gracias Luis Miguel por la pregunta, te diría siempre los mongoles. Los mongoles es como los mongoles.
Bien.
Y el otro es Roma, dadas las circunstancias, Roma podría haber durado muchísimo más.
Yo creo que Persia pudo haber durado mucho más si no se hubiera cruzado con con Alejandro, con ese niño malcriado, con ganas de mostrar que era valioso. Si no se hubiera encontrado.
Bueno, en otras condiciones también podría haber durado más Ming.
La dinastía Ming. Está bien. Sí. Bien. Bueno, siguiente pregunta. ¿Me lees la siguiente pregunta?
Queremos saber cuál de los dos es el Paul McCartney trucho. Paul, también Juan Pablo, la pregunta es, ya dijimos que este es el único programa que tiene a los dos Paul McCartney.
A los dos Paul McCartney, claro, entonces uno de los dos es Paul. Vos sabías que a Paul McCartney, al falso Paul McCartney le dicen Paul, sabías eso, ¿no? No es Paul, es Paul, porque es el falso Paul McCartney, ¿no sabías?
No, no sabía. ¿Hay un falso Paul ahora? McCartney?
Sí, ¿no sabías? No sabía.
Pensé que había solo un verdadero Paul McCartney y era el Paul McCartney que hace...
No, yo te cuento, yo tengo muchas ganas de... vos sabés que yo tengo una lista
de ¿esto programas? Es algo de la etapa psicodélica de los Beatles, tipo...
Sí, sí.
Shout, que donde van a jugar ese deporte del carajo que tiran calderas en el frío y uno... Fall y es el Paul McCartney trucho que...
¿Vos no te haces idea a dónde llega el agujero de gusano, el agujero de conejo? ¿Hasta qué tan profundo llega el agujero de conejo de la conspiración de Paul McCartney, que en realidad no es Paul McCartney, es Paul? O sea, la teoría es increíble. ¿Tá? Y yo, ¿viste el Pizzagate? ¿Viste el Pizzagate? Sí. El Pizzagate parece hecho por una persona sana y cuerda en comparación con la conspiración de que Paul McCartney está muerto y en realidad el que está tocando por todos lados es Paul, es el falso Paul McCartney. Vos sabés que tengo una lista de temas cortos, como de temas como para hacer programas cortos, tipo el de Wonder Woman, viste, como temas así medio tipo como para liquearlos medio rápido. Después se tiran más, pero bueno, la idea es liquearlos rápido. Y uno de esos temas que tengo en la lista, yo no te miento, es en serio, es las teorías sobre que Paul McCartney no está vivo. Que el que está vivo es Paul y que Paul McCartney murió. O sea, vos no sabés lo que son esas teorías conspiratorias. Pero bueno, yo lo único que tengo para decir es que todo arranca con la tapa del Magical Mystery Tour y supuestamente que el enigma es quién es la morsa. Arranca con esa pregunta, con la pregunta es quién es la morsa. Porque están todos identificados menos la morsa. Entonces la pregunta es quién es la morsa. ¿No? Entonces la teoría es que no sé cómo sigue porque es un delirio, ¿no? Pero la teoría es que detrás de la llave de esa pregunta está la explicación de por qué Paul McCartney en realidad está muerto y en realidad lo reemplazaron con Paul. Paul McCartney murió en un accidente de auto y los Beatles consiguieron a un doble de Paul McCartney que es Paul. Es como Bubba Hotep, ¿viste Bubba Hotep? Es como Bubba Hotep pero con Paul McCartney, ¿está? Y lo que yo tengo que decir es que dado que esto fue en la época del Magical Mystery Tour, el mundo salió ganando con Fall. Porque Fall es terrible músico. Yo lo fui a ver dos veces al Estadio Centenario, es un monstruo Fall. O sea, no sé cómo era Paul, pero Fall es un salado total. Así que el mundo ganó con Fall. Yo tengo que decir que yo soy el falso Paul McCartney, yo soy Fall. Seba, ¿tenés algo para decir?
Yo ni sabía que esto existía, así que...
Viste, yo soy Fall, por eso, tú no sabías, yo sí sabía, yo soy Fall. Bueno, muy bien, siguiente pregunta.
Sí, yo quería decir que Astrum nos pregunta, en un capítulo dice que Sebastián declara que su superpoder es cocinar rico, barato y rápido. Yo te quiero decir, no voy a contestar la pregunta por una cuestión de tiempo, pero mi secreto se basa en fruta, pasta y avena.
Perfecto.
Nutritivos, súper amplios, sí, y muy buenos. Y paso, sí, yo sé, a la siguiente pregunta.
Dale.
Que es, ustedes siempre hablan de videojuegos. ¿Qué personajes tortulianos jugarían a Max Payne, Super Mario Land o Los Sims? Que dice Wololo.
Bien, te cuento. Al Max Payne yo jugaría a Pappenheim. Lo veo a Pappenheim. Porque el Max Payne es un juego donde vos tenés que entrar rápido a los lugares, matar todo rápido y después descansar cuando viste que mataste todo. Si demoras un segundo en el Max Payne, sos historia. O sea, tenés que entrar, matar todo y salir. Después, al Super Mario Land lo veo a Lucullus. Lo veo jugando al Super Mario Land porque me lo imagino así, viste. Él, viste que le gustaba la comida, la buena vida. Entonces, que había descubierto los duraznos. Entonces, me lo veo así como gordito, feliz, así jugando al Super Mario. Me lo imagino. Y a los Sims, me imagino a cualquier dictador de tu serie de dictadores, de presidentes. Cualquiera de esos jugando a los Sims.
Súper específico, contra. Y no al Trópico.
No al trópico, exacto, al Sims.
No al Trópico, porque ahí.
Porque el Trópico no.
No me sale de administrar la isla. Y yo te decía, y no, es más difícil de lo que parece.
Exactamente. Pero a los Sims sí, porque dice, ay, qué divertido, vamos a cerrarles toda la puerta alrededor para que se mueran, así a ver cómo se mueren, qué divertido. Me los imagino. Bueno, voy a la siguiente pregunta, Seba. Sí. Te pregunto. Esta pregunta tiene varias partes, me parece una gran pregunta. La tenemos que atacar de a poco. La tenemos que atacar de poco porque tiene muchas partes. Primero la voy a leer toda y después de leerla toda vamos a desmenuzarla punto por punto. Dani nos pregunta, dice lo siguiente, dice, ¿qué es el choripán? Y no me digas que es pan con chorizo, porque eso lo entiendo. Lo que me sorprende es que hayan puestos de choripán. ¿Qué son? ¿Puestos de perritos calientes como los que se ven en las películas? Aquí en España no hay, o no hay muchos, nunca vi, soy de Barcelona. Porque tenemos miles de bares Manolo. Entonces, ¿el chorizo cómo es? ¿A rodajas gruesas? ¿A rodajas finas? ¿De una pieza como una chistorra? ¿Tipo fiambre? ¿Asado al fuego? ¿Recalentado o hervido como una salchicha de Frankfurt? Es así como llamamos al perrito caliente. En Barcelona nadie le llama perrito caliente. Quizás algún millennial de esos que dicen ¿what the fuck? ¿Y el pan? ¿Es blando tipo Frankfurt o es de barra tipo mediterráneo? Francés creo que le llaman. ¿Y le ponen alguna salsa? ¿Y el pan va solo o va con aceite? Entonces, termina ahí la pregunta. Pero Dani, evidentemente, claro, nosotros decimos choripancho. Quería saber cómo es. Entonces vamos de a poco, vamos con lo primero. Dice, ¿los carritos de choripán son puestos como los de perritos calientes que son en las películas?
No.
¿Cómo son?
No. Son parecidos a un puesto a hamburguesa porque el choripán va asado. No lo puede servir.
Bien,
porque no es un chorizo este cocido, no se hierve, se cocina a fuego.
Bien, pero entonces la dinámica en sí es la misma, o sea, es un carrito, se parece a los carros de crepes que hay en Francia, es como un carrito donde venden el chorizo.
No, es como un food truck, porque tiene cocina, tiene aderezos, no es un carrito que una persona pueda llevar sola, no.
No, claro que no, es un carro que es arrastrado por un...
Es un carro que tiene que tener un movimiento mecánico, pues tiene que tener
una cocina. Lo arrastra un camión.
No te alcanza con una persona que mueva una caldera caliente con...
Sí, yo dije que era un carrito porque acá le decimos carritos a eso, no le decimos puestos, pero hoy es lo que le están llamando el food truck, ¿no?
Sí,
ahora los millennials,
o sea, tiene que tener una cocina porque tiene que calentar con fuego. No puede hervirlo, por lo tanto no puede usar un carrito que se lleve manualmente.
Bien, la siguiente parte de la pregunta es entonces, ¿el chorizo cómo es? Entonces esta pregunta puede tener dos opciones, a rodajas gruesas, finas, o sea, nos pregunta cómo está presentado el chorizo, qué tipo de chorizo es y cómo viene el choripán.
Sí, no es como una chistorra ni cortada, es como una salchicha, es bien salchicha que recién sale de la máquina, está envuelta cada una en porciones individuales, no es una larga como la chistorra que después se corta, ni como el salamín o el que sea, sino que se parece más en eso a un Frankfurt. Uh-huh. De largo también de lo mismo,
sí, nada tipo, más que más bien tipo bratwurst, ¿no? Más bien tipo bratwurst.
Es un bratwurst, es grande. Una morcilla, ¿cómo se llama? Morcilla no, una butifarra roja, creo que le dicen en Barcelona.
Es un chorizo bien, es chorizo bien parrillero, ¿no? Es bien sausage en inglés, digamos, ¿no?
O sea, bien, sí, bien parrillero porque tiene mucha grasa, parrilla. O sea, si claro, se cocina y no se pincha sobre fuego, te va a quedar mal.
Explota, ahí está. El chorizo parrillero, se viene a la parrilla, bien. ¿Y cómo se sirve en el pan?
En el pan, y el pan es duro.
No. ¿Cómo se duro? Sirve el chorizo en el pan?
Ah, se corta la mitad como si fuera una mariposa.
Exacto, o sea, ese es el corte argentino. Ese es el corte argentino. Hay dos escuelas.
Corta así, y se pone sobre un pan. Nosotros usamos un pan que le decimos de muchas maneras, o una mini baguette, o un Felipe, o un porteño también.
Sí, es un pan más bien blando, ¿no? Es como si fuera un pan de hamburguesa, blando, pero es con otra forma.
No es un pan de hamburguesa porque...
No es un pan de hamburguesa, tiene otra forma.
Un pan está cocido, es como si fuera una mini baguette. Imagínate una baguette a la cuarta parte, lo que...
Se usa mucho el catalán, ¿no? El que le llaman catalán, que no sé cómo... Que sí. Obviamente asumo que en Barcelona no existe, porque es como todo, el chorito canadiense no existe en Canadá. Pero es un pan más bien blando, ¿no? Pero sí, el tamaño
es como la tercera parte de una flauta, sí, una cosa sí. Así, se infla y entra un chorizo de esa medida.
A ver, si, vamos a entendernos, si no tenés, se puede comer con pan de hamburguesa, ¿no?
Con pan de hamburguesa. El pan de hamburguesa no tiene la parte crocante.
Pero anda perfecto con pan de hamburguesa. Se puede comer con pan de hamburguesa, no hay problema. Y después la pregunta es si se le pone alguna salsa.
Tradicionalmente lleva chimichurri. En Argentina, en Uruguay es la mayonesa o la picantina, pero en Argentina y en Uruguay también es muy común el chimichurri.
O criolla, ¿no? O criolla. El chimichurri es como una mezcla. Imagínate el chimichurri, agarra un tarrito, ponele aceite, un poquito de aceite de girasol, y después ponele todas las especias picantes que se te ocurran, ¿está? No tanto en polvo, sino más bien en hoja. O sea, no le pongas cardamomo, ¿entendés?
Sí, ponele... Es más para orégano y adobo.
Claro,
que para
orégano,
otra cosa.
Ponele adobo, y ponele.
Se puede hacer cebolla picadita, ajo picado.
Todo lo que sean hierbas picantes chiquitas. Hasta ahora no se me ocurre ninguna, porque voy a decir comino, pero no.
Sí, lo importante polvo, igual, ¿no? Es el pimentón o la paprika para darle el color rojo. En nuestro lado, porque el chimichurri en España, en Colombia o en Panamá, es todo verde, porque es el ajo, el perejil. Y el, me explico, picadito sí. Con la cebolla y el aceite, pero no tiene el color típico del sur que se lo da el pimentón, la paprika.
Bueno, igual la salsa digamos que es opcional. Y es opcional, o sea, se va con esa salsa, pero es opcional. Y el pan va solo o con aceite, va solo.
Si nadie le pones esa salsa, ya tiene el aceite.
Ya tiene el aceite,
si le pones chimichurri, ya tiene.
Así que acabamos de hacer una anatomía de un choripán, fantástico. Bueno, muy bien, bueno, seguimos adelante.
Siguiente pregunta, Javi. Nos pregunta, ¿es verdad que los uruguayos no comparten el mate? ¿Que si vas a la casa de uno te dan un mate para vos? No.
Yo no sé por qué no tomo mate, así que no
tengo... No, el uruguayo comparte el mate.
Sí, se arman esas rondas. De hecho, el mate es uno de los vectores de enfermedades más importantes durante el invierno, ¿no?
No, compartimos, no tenemos mate para personas, no somos así. No, tenemos un único mate, se comparte entre todos. Hay mates institucionales que tenemos. Si vas a un sindicato, trabajas en un gremio, hay un mate institucional. Vos le decís a la secretaria, prepárame dos mates, y trae dos mates con dos termos. Yo cuando estuve siempre en el sindicato, teníamos el mate sindical, o sea, era un mate y nosotros nos pagábamos la yerba.
¿Fuiste sindicalista, Seba?
Y trabajamos y teníamos un mate así, se compartía y se comparte entre todos. El mate se comparte, es una tarea comunal.
Mirá, sí que fuiste sindicalista. Qué sorpresa, Seba. No me lo imaginaba. Con razón te sentiste tan identificado con la lucha de los obreros norteamericanos. Bueno, siguiente pregunta. Seba y Diego. Diego y Seba. Nos pregunta Luis Mariano. Si tuvieran que luchar en una batalla histórica, ¿en cuál de todas las batallas preferirían estar? ¿En qué bando y en qué rango? Y si les llegara la muerte en el campo de batalla, ¿cuál sería su última frase que sería citada años y años después? No vale decir tú también, putus, nos aclara él. Seba, ¿qué batalla y qué rango y qué bando?
Yo soy muy cobarde. ¿Sabés qué sería? General, en una batalla que estuviera bien lejos, hubiera ganado. Quiero ser Eisenhower. En la Segunda Guerra.
Norman Schwarzkopf.
No me implica. Ahí va, Norman Schwarzkopf. Storming Norman, quiero ser. No me Storming inspira Norman. Nada, está cerca.
Bien. ¿Y tus últimas palabras?
Y sería algo, yo vine del futuro a hacer un programa de podcast, o algo así para romper, ¿no? Como la, la gente me mirara extraño y pasara
que
la historia.
Shock. Que haya shock.
Pero no voy a hacer ningún comentario para no sonar otra vez nazi.
Sí.
Pero si tuviera que estar en algún lado, no, porque esto es muy uruguayo. No me imagino otro combate que no sea una derrota. Si tengo que estar, estoy pensando el Álamo. Las Termópilas, Stalingrado, estoy pensando Japón, una cosa encerrado y hasta el final a morir. No pienso otra cosa que no sea una cosa.
Y te das cuenta que
morir en el combate.
Stalingrado del lado perdedor, dijiste.
Claro, del lado perdedor. Quiero estar peleando en un camión de tractores 5 días, ¿entendés? Es eso. Si te vas a morir, morite en la defensa, que es la causa perdida, ¿no? en la absoluta que te pasan por arriba y sabes que te vas a morir. Vos querés un Álamo, querés las Termópilas. Uh-huh. No querés morir en una victoria, te vas a sentir como el Gran Gil.
Claro. Sí, pero un
perdí, morí en Waterloo, peleando con los franceses. No. Yo era un prusiano, vine y terminamos ganando, pero ta, yo caí por hidatidosis en la primera fila.
Hidatidosis.
Claro, imagínate qué humillación. No, elegí una pérdida que haya cambiado toda la guerra, ¿no?
Convengamos que un Canas no. Convengamos que un Canas no, porque también hay.
Claro, no querés un Canas.
No, yo te digo, mira, a mí me gustaría Carancebes. ¿Te acordás de Carancebes? Carancebes era aquella, ¿te acordás de los húsares que se emborracharon y cuando volvieron al campamento?
Ah, la ficticia.
La ficticia, perdón, esa. Pero era a mí ficticia, me encantaría claro, estar en esa. Claro, a mí me encantaría estar en esa porque me gustaría ver qué pasó de verdad, ¿entendés? Porque es como que, claro, hoy está volada fuera de proporción el relato. Algo de cierto debe de tener. Entonces me gustaría estar como para ver un poco a ver qué pasó, ¿entendés? Más que nada por eso, me intenta ver cómo fue, ¿no? Como para decir, ok, ¿cómo pasó esto? Y está, por eso. Y mis últimas palabras, Sebas, serían, tanto tiempo pensando últimas palabras para al final decir esto. Sería eso, ¿no? Bueno. Porque sería como el patetismo absoluto. Bueno, muy bien. Seba, lea la pregunta.
Te voy a hacer una pregunta, pero la voy a saltear rápido porque esta pregunta...
es de las difíciles.
Muy relacionada a una que nos salteamos antes, pero que vamos a tener en un Tortures Commanders, que nos pregunta si se fuera una liga entre formaciones históricas sin armas de fuego, ¿cómo quedaría la tabla? Y digo, bueno, vamos a ver con armas de fuego en un Tortures Commanders, pero yo te voy a decir, él nos pone varias cosas, es siempre, si sacas las armas de fuego, te va a terminar ganando el más viejo porque es el más salvaje. Todo bien con los samuráis, sacarle las espadas, las armas de... Bueno, si sacar las espadas, no.
A ver, vamos a bajarlo un poco
más. El punto es que cuanto más atrás, más salvaje sea, seguramente va a ser mejor peleado. Ta.
Bueno, vamos... ¿Vos me decís que los cavernícolas le dan a la legión romana?
Sí, porque estamos suponiendo que es una barra de gente que se agarra las piñas, ¿no? Esa es nuestra suposición, yo te voy a decir, el más salvaje siempre gana.
No, para mí no es uno contra uno, para mí son formaciones, para mí van a pelear.
Bueno, el asunto es que yo también tomé como sin armas de fuego, como sin armas. Sin armas de fuego el samurái tiene una ventaja importante. Bueno, no, porque incluye también arcos, o sea, un hondero balear siempre te puede agarrar
la tortaza. Vamos a decir la lista de gente que nos dio para elegir cómo sería el orden de la liga. Vamos a decir solo el primero, ¿está? Bueno, para hacerlo fácil. Nos dio a elegir falange hoplítica, falange macedónica, legión, honderos baleares, mongoles, almogávares, ingleses y franceses en Agincourt y samuráis. Bueno, ¿vos qué decís? Yo ya tengo de decir.
Así, los mongoles. O sea, si se van a encontrar en su estado natural, los mongoles.
Mongoles, ya está. Sí. El mejor ejército medieval, mongoles.
Creo que es el mejor ejército del mundo. O sea, si los pones sin tecnología.
Mongoles.
¿Me explico? Hands sin armas de mongoles, fuego, así. Mongoles. Mongol, siempre.
Es que mongol
queremos decir la caballería.
Caballería de las estepas, arqueros. Sí. Yo con arco doble recurva.
Ese le gana a todo. Es más, creo que esa es la mejor unidad de la historia en su momento.
Sí, claro, exacto. Yo te digo, mi amada legión romana contra un ejército de mongoles no tiene chance. No tiene chance. O sea, de hecho, tenés la muestra, la batalla de Carras, que algún día me gustaría hablar, donde murió Craso. Ese es el ejemplo de que la legión romana, no supo qué hacer. Ojo, creo que con entrenamiento, sabiendo ya cómo pelean, de hecho, después desarrollaron estrategias. Los bizantinos tenían estrategias para pelear contra los mongoles. Hay un ejemplo muy lindo que es la batalla de Manzikert, que me gustaría hablar algún día de eso. Que lo que hacían era se formaban en doble línea. Entonces, cuando la línea de adelante entraba en combate, la línea de atrás quedaba libre como para poder ir y pegarles, que era lo difícil. De eso dicho muy por arriba, ¿no? Habría que explicarlo bien. Pero ese ejemplo es muy interesante. Pero la legión romana no tenía ni idea de cómo pelear contra los mongoles. O contra ese tipo de enemigo. Después con el tiempo sí lo desarrollarían todo, pero sí, hands down, los mongoles son yo creo que los mejores. Sí. ¿Vos estás de acuerdo? Sí, estás de acuerdo, ya lo dije.
Los mongoles primero.
Bien, siguiente pregunta. Nos hace una pregunta. Mirá, nos pregunta, David nos pregunta, lo voy a mencionar por arriba nomás. Porque también es una de esas puntas que queda para largo, salvo que te animes, pero nos pregunta, para vos, nos pregunta el futuro del euro y de la Unión Europea. Y nos pregunta la relación entre el euro y el dólar dentro de 6 meses. Me parece súper complejo.
Se va a devaluar. El dólar.
Se va a devaluar el dólar.
Sube. El dólar va a subir las tasas de interés seguramente en julio, puede ser en septiembre. El euro con un Macron que se lleva bien con Angela Merkel van a seguir haciendo una operación muy ortodoxa en economía macro, así que no creo que suba las tasas de interés. Eso es la respuesta formal. Después, si explota una bomba en Estados Unidos porque Donald Trump es un desastre y le hacen un impeachment y Europa hace todo bien, sí,
sí, eso ahí cambia, no lo todo.
Puedo saber. Yo te puedo decir, la matemática me dice, con el diferencial de tasas de interés y de tipo de cambio y cómo viene la política, no, se devalúa el euro.
Perfecto. El futuro del euro y la Unión Europea, está, eso no lo salteamos por ahora, ¿no? Vos lo resumís en eso que dijiste.
Lo resumo en eso porque es el corto plazo. A largo plazo bien. No puedo decir mucho.
Perfecto, muy bien.
Iván Hout nos hace dos preguntas que voy a enganchar porque por el tamaño, otra vez, queda muy largo. Los what if son siempre muy largos. Por ejemplo, si se habla mucho del ascenso de Hitler, del avance de Stalin en Europa. ¿Qué opinan? Y yo te voy a decir, sí. Y creo que todo se define en una guerra que un día me gustaría tratar, que fue entre la Unión Soviética y Polonia. Creo que esa fue la guerra importante que todos nos olvidamos. Y también nos preguntan, la misma onda, a Iván Hou, ya que somos de la edad similar, me gustaría saber qué cobertura, en Uruguay cómo fue la cobertura de la guerra Yugoslavia. Yo recuerdo pocas cosas de ese momento y lo mismo nos gustaría agarrarlo de un programa de la guerra Yugoslavia, de separación, que es interesante. Uh-huh. Pero te digo que estuvo metida en otras cosas y que acá la cobertura no fue muy buena para nada a mi edad. Es más, cuando me empecé a enterar por primera vez de la guerra Yugoslavia, estoy hablando cuando vi esta película de Kusturica, Underground.
Bien.
O sea, la cobertura fue muy poco. El tema, por lo menos, que recuerdo yo de mi infancia es la caída de la Unión Soviética, no la caída de Yugoslavia.
Bien. Bueno, Seba, te voy a plantear una pregunta que nos hace Juan Pablo. Está muy preocupado él y nos dice: mi madre se está convirtiendo en una vieja conservadora. ¿Cómo puedo evitarlo?
No creo que lo puedas cambiar, porque si querés puedes empezar ahora. Tu madre te va a ganar por desgaste, porque tu madre siempre te va a ganar. Y cuando ella no tenga la capacidad para seguir peleando, vos vas a ser un viejo conservador.
Sí, porque todos los viejos son conservadores, es inevitable. Yo, Juan Pablo, lo que te quiero decir es que te quedes tranquilo, porque el problema no es que tu madre sea conservadora, sino que se convierta en una vieja indignada, que esas son las peligrosas, las que son una fuerza en la naturaleza. Así que mientras no esté indignada, está todo bien, Juan Pablo, respira, uh-huh. Tranquilo. Bueno, te voy a hacer otra pregunta más, sigo yo. Voy a tomar el atrevimiento de decir la siguiente pregunta también. Nos pregunta Jordi lo siguiente. Tal vez sea Jordi Hurtado, el conductor de Si lo sé no vengo, que está momificado. Tal vez no lo sabemos. Bueno, acá dice que Jordi nos pregunta: ¿qué ropa lleváis puesta cuando se producen los encuentros online para hacer vuestros programas? ¿Vestuario temático de época? ¿Parafernalia aleatoria de grupos políticos de entreguerras? ¿Trajes regionales latinoamericanos? Por cierto, si la opción es el nudismo, que sepáis que en la biblioteca perdida ya lo llevan haciendo tiempo. Seba, ¿cómo estás vestido cuando haces el programa?
Estoy desnudo también.
¡Ah, Seba! ¡Qué grande!
Que bueno. Hace calor, se me rompió el aire acondicionado. Antes lo dejaba prendido, ahora ya me embola. Entonces lo que hago es poner una toalla sintética que me compré en un estas tiendas Decathlon en España. Me compré una toalla y me estoy encantando la toalla sintética. La pongo en todos lados que me apoyo y listo. Grabo desnudo. Esa es la respuesta.
Yo grabo vestido. Se va a grabar desnudo, yo grabo vestido. Eso sí. Bueno, muy bien.
Bueno, tengo una pregunta que va para ti, de Georgirión. Supongo que se dice así. Diego, viviste en España 5 meses. ¿Por qué te fuiste, Seba? ¿Por qué la caída de Panamá y no la fría de Luxemburgo para trabajar? La bien. Cálida, perdón, no la caída de Panamá. La caída de Panamá
la
no
cálida llegó. Panamá. Bien,
va a pasar cuando yo deje el país.
Me hago cargo de mi parte de la pregunta, porque se terminó el contrato. Se terminó el contrato. Yo fui a ayudar con un proyecto de Business Intelligence, y estábamos trabajando por una empresa que nos subcontrataba y por distintas diferencias comerciales se terminó y me tuve que volver. Ya está. Simplemente eso, volvería cuando fuere, porque porque España es mi patria también, es así. O sea, tengo la nacionalidad, mi familia es toda de ahí. O sea, de mis 4 abuelos, 3 son españoles. Entonces, digo, ya está. Digo, es lógico que me encante, es así. Así que volvería cuando fuera. Y vos, Seba,
el uruguayo que cumplió todas las reglas migratorias de España y encima era ciudadano, fue con trabajo y se volvió. O sea, fuiste el único.
El único uruguayo que se volvió. El único uruguayo,
que se volvió y encima no, tenía trabajo, tenía título profesional, era ciudadano, ya todo bien. No, no, pero dice, sí, no, y me iba porque se cumplió mi contrato y no voy a romper la ley. No, no, si dicen que se acaba a los 5 meses, yo me vuelvo. 6 meses es mi visa y me vuelvo.
Sí, sí. No, pero no fue un tema de visa, fue un tema de que se acabó el coso. Yo
sí, me necesitas visa porque sos ciudadano, claro. Sí.
Yo me pedí arquedo eternamente, yo soy ciudadano, yo soy español. Yo me pedí arquedo eternamente, soy español, punto. O sea, no tengo acento, pero soy español. De hecho, perfectamente pude haber nacido en España. Si mis abuelos nunca se hubieran venido y de pedo mis padres se hubieran conocido allá, bueno, mi padre no existiría. Mi madre sí, mi madre estaría lo más tranquila por Navarra, no sé haciendo qué cosa. No sé.
Ah, esos fantásticos.
Yendo a San Fermín. Son esos what if que nunca sabremos. Pero bueno, mi madre andaría con el pañuelo rojo en San Fermín, no sé qué andaría haciendo. Como mi abuela está ahora, está allá, está ahora en Navarra, está mi abuela. Así que está. Bueno, listo. Seba, ¿por qué elegiste la calidad Panamá y no la fría Luxemburgo?
Me tocó por una cuestión laboral Panamá, y lo que siempre digo, Panamá es más fácil que Luxemburgo. En Luxemburgo tendría que hablar como 5 idiomas, porque si no sé francés, claro, alemán, inglés, y chamuyo algún otro, no soy nadie. Y acá, con 2 idiomas, soy...
Bien. Bueno, siguiente pregunta te la hago yo. Seba, contame, ¿qué personaje de la Ilíada te aporta más valores o preferís y por qué? También desertorio. Esta pregunta también es... No, también no. Esta pregunta es desertorio.
Aquiles. Porque es el único que te enseña algo.
¿Qué te enseña?
Te enseña de la ira. Te enseña que siempre tenés puntos débiles. Y te enseña que no tenés que puntear a tu primo.
¡Ah!
Que, a ver, lo de primo es un invento, no sabemos, o sea, era primo hasta una película con Brad Pitt, antes no
sí,
era primo.
Sí, Patroclo era, no era el primo, le encajaron primo porque estaba, pero bueno. A mí me gusta Héctor, porque viste que esa resignación de ir a pelear contra Aquiles, que ya sabe que lo va a matar, sí, y lo va a hacer bolsa.
Héctor era el primer uruguayo del mundo. Era.
Y bueno, es por algo me gusta Héctor. Esa resignación me resulta muy atractiva. Eso de enfrentarse a lo inevitable así me resulta muy atractivo.
Sí, estoy bueno. Pegando ahí y decir, viste, mirar para el costado y decir, en serio, París. En serio, París. Esto me vas a meter.
Por esto, por esto. Todo lo hiciste por esto. Porque eso es lo lindo de Héctor también. Porque él no se mete en el problema. Lo meten otros, ¿entendés?
Claro.
Lo meten otros. Y eso en la vida, ¿cuántas veces te pasa? Claro.
Y qué bien. Y mirando acá, ¿en serio? Vos vas a ser mi nuera.
Por una mina, parece, Paris, okay, por una
mina. Te van a decir, sí, de Troya todo bien, pero vamos a decir la verdad. Es de Esparta. Es Helena de Esparta, no jodas, y tendrías que estar
con... Dejá de decirle Helena de Troya, dejá de decirle.
Claro, vamos a decir la verdad, no sos de Troya, sos de Esparta. Por favor, volvete con tu marido golpeador.
Volvé con tu marido, por favor, volvé con tu marido, ubicate un poco. Dios mío. Bueno, escucha la siguiente pregunta, Seba.
Pues yo. De cada edad, antigua, media, etcétera, ¿cuál es el personaje histórico que les resulta más atrayente? Esta es muy parecida a la que leímos con generales. No. No sé si quieres agregar algo, porque el mío sería también Napoleón. Entonces es como que...
Bueno, esa la hace Sertorio. Antigua la hace Sertorio, bien. Antigua, César. Yo lo pienso como gente que me interesaría leer y que me atrae como para eso, ¿no? No que me resulta atrayente como para ir y chuponeármelo. No, no. O sea, atrayente como para ir a leer. Y tampoco atrayente como para ir
en ese caso, uno. Sí estaría diciendo, París, agarraste buena mina. ¿Sí?
entonces, de la edad antigua, César. De la edad media, te diría que Belisario, ¿no? Y ahí, claro, nada que ver con los mongoles. ¿Quiénes son los más grosos? Los mongoles. Sí, pero la verdad, Gengis Khan ya lo conozco, medio, no sé, ¿no? Pero Belisario no lo conozco tanto. Me parece un tipo muy interesante, me interesaría leer más de Belisario. A eso me refiero con más atrayente. Digo, aunque de repente no sea tan relevante como Gengis Khan, pero me resulta interesante. Y Renacimiento, Napoleón, obviamente, lo venimos diciendo de hace rato.
Después de Boba, sí. Yo digo, cambiar la próxima pregunta y quedarnos con tu respuesta, que se alcanza. Así que leo yo la próxima, si te parece.
Dale.
¿Cuál ha sido el momento que más se han reído comentando historia?
Bien, yo creo que el que más me reí fue cuando nos salen esos momentos espontáneos, de esas grandes frases, esos grandes momentos que salen, que son espontáneos. Y creo que fueron Tú también, Putus, fue uno de los momentos que más me reí. Tú también, Putus, fue increíble. Uh-huh. Y cuando también salimos con César, decir que César debutó con un pibe, parafraseando a Maradona, que siempre para denostar a Pelé, dice que Pelé debutó con un pibe. Entonces, cuando nos dimos cuenta que César había debutado con un pibe también, no, nos pareció muy divertido. ¿Vos, Seba?
Me cuesta decirlo, la verdad que me divierto un montón. Creo que por una cuestión de momento que empezamos a grabar, cuando más me reí, más disfruté, fue en la primera temporada.
Sí, definitivamente.
Entonces,
definitivamente.
No sé si el de es específico de Putus, pero toda la primera temporada, por ejemplo, los trompeteros.
Ah, oh, los trompeteros y las prostitutas. Sí, sí, hicieron historia los trompeteros y las prostitutas. Uh-huh. Sí, lo menciona la gente. Son las cosas que la gente menciona una y otra vez, que hicieron historia los trompeteros y las prostitutas. Bien, para la gente que no lo escuchó, está en el capítulo de Nicópolis. Buscan el capítulo de la batalla de Nicópolis y está, de la primera temporada. Lo escuchan. Bueno, te hago la siguiente pregunta entonces, Seba.
Sí.
Nos pregunta Miguel Ángel si volverá la Truchulia.
No depende de nosotros, ¿no?
Pero depende de nuestros oyentes, ser. Exactamente. Depende de
no,
nuestros
no
oyentes.
No van nosotros, a ver. Nosotros no se nos ocurrió la Truchulia, ¿eh?
Exacto, fue una iniciativa de nuestros oyentes. Exacto, nosotros lo escuchamos y dijimos.
Por eso te digo.
Claro, lo escuchamos y dijimos, ¿esto se puede subir? Y dijimos, sí, se puede subir. Así que fuimos y lo subimos. Chao. Así que está, depende de ustedes. Los estamos esperando. Bueno, muy bien. Abrazo para Magnus y Munesia, que fueron el motor principal atrás de eso. Bueno, listo. Te hago la siguiente pregunta. A ver, Seba, imagínate. Tenés que hacer un asado. Nos pregunta Zurdo Derechito, nos pregunta esto. Y pregunta, uh-huh. Tenés que hacer un asado para 8 personas. Nosotros somos 2 de esas 8 personas. Y además tenemos que invitar a 3 cada uno, de cualquier momento histórico. O sea, tenemos una máquina del tiempo perfecta que levantamos a cualquier persona. Y nos dice, ojo, si llevan a Mitridates, no prueben su ensalada. Muy bien la aclaración, porque las ensaladas, cuando te las condimenta Mitridates, se complica. Sí. Entonces, Seba, ¿a quién llevarías? 3 personas.
Bueno, que quisieran esa mesa.
Sí.
Es porque claro, también va esa cosa de esa pregunta, me gusta mucho porque es, ¿viste eso que dicen? A la gente le preguntan con quién le gustaría tomar una cerveza para presidente y siempre gana ese.
Ah, mira.
Bueno, es en esa idea yo te diría, y gente que me gustaría tomar con él, Napoleón sin duda estaría ahí. Julio César estaría ahí. Uh-huh. Pompeyo no estaría.
Y no.
Craso, me encantaría conocerlo, pero no sé si es lo mejor conocer a Craso borracho.
Craso borracho.
Mirá, claro, yo... Hitler puede ser un tipo interesante conocer. No, no llevaría a Hitler para emborracharme. Stalin debe ser re divertido, sí, borracho.
Claro, yo pensando en esa línea te digo, bueno, mira, yo te digo, pensé en esa línea también. Entonces yo te digo, ya pusiste a César, porque César yo lo quería porque es un tipo muy campechano, viste, que se juntaba con los soldados, con el hombre común, todos allá llegaron, entonces bárbaro. Precisamos las mujeres, Seba, porque sin mujeres un asado no es lo mismo. Necesitamos mujeres para charlar, para reírnos, el toque femenino se precisa. Así que llevemos a Anne Bonny y Mary Read, que son 2 chicas pirata, que te puedes imaginar, al ser piratas en las fiestas, tienen que reírse como el que más y tomar como el que más. Estamos de acuerdo, ¿no?
Sí.
Sí, bien.
Sí, no llevaría piratas. Mujeres, bueno, históricas. Yo
son fiesteros, los piratas son fiesteros. Ay, no va a llevar a Harry Tubman. Harry Tubman te empieza a planear algo como salvar a alguien.
Y no, claro, porque te plantea esas cosas.
Si y bueno, entonces
ya... Desemborrache, mejor que sean conservadoras. Te quiero decir es que seguramente una Margaret Thatcher, una Angela Merkel...
Vos porque te gustan las mujeres con poder. Vos porque te gustan las mujeres con poder. Bueno, y el último personaje que te voy a elegir, pienso, nos falta la música. Nos falta la música, nos falta el entretenimiento. Y tenemos que combinar la música...
Beethoven. ¿A quién vas a elegir?
No, y un músico fiestero. Un músico carmelío, carmequilombo, y que esté todo el día en pedo y persiguiendo la mina. Así que Mozart.
Mozart. Hostia, Beethoven para emborracharse es con Beethoven. Pero claro, este es el asunto. ¿Te interesa tanto llevar a Beethoven a la fiesta como, por ejemplo, traer de vuelta la vida a David Bowie? Porque yo llevaría a Lemmy de Motorhead. No creo que sea divertido tomar con Lemmy de Motorhead. Pero para mí es más influyente en mi vida personal que Mozart.
Ya sé, pero Mozart... Bueno, es que Bowie también debe ser bastante fiestero.
¿Bowie? Sí.
Bowie debe ser bastante fiestero.
Además, si no te comes a Anne Bonny, te comes a David Bowie.
Claro, a uno de los dos, claro. A uno de los dos, claro. Claro, ahí tenés
un colorado.
Chance doble, duplica la chance. Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Bien, la siguiente pregunta es de... no, la tenés que leer vos, léela.
Sí, ¿cuál es su personaje latinoamericano preferido?
Bien, mi personaje latinoamericano preferido es Artigas, porque soy un alcahuete. Si estoy para reírme, Menem es mi personaje favorito. Si es onda Tortulia, onda así reírme, Menem. ¿Y vos, Seba?
Y preferido, Miranda. Francisco Sebastián de Miranda.
Miranda. Yo digo porque, claro, ya lo conozco a Francisco de Miranda, pero yo que sé, Artigas también lo conozco, pero digo, si yo tuviera que elegir de quién leer más, ¿entendés? De quién leer más ahora, digo, tenés la chance de fumarte un libro de 500 páginas, te digo, me quiero poner un libro que cuenta las páginas de Artigas. Por ejemplo, en la librería acá a la vuelta hay un libro que es Las Batallas de Artigas. Son todas las batallas de Artigas explicadas desde un punto de vista táctico, ¿entendés? Está escrito por un escritor que no sé quién es, pero además por un militar. Entonces tiene ese componente táctico. Me encantaría leerlo, me encantaría. Porque viste que las maestras siempre te encajan, ay, Artigas era un gran estratega, no sé qué, porque ay, hizo una retirada fingida en las piedras y obligó al enemigo a abandonar una posición favorable que era arriba. Te encajan todo ese verso. Pero yo quiero saber si realmente era así, ¿entendés? Entonces, me encantaría leer ese libro, por ejemplo. Entonces, me encantaría más saber más de eso. Si yo me tuviera que fumar 500 páginas de un personaje latinoamericano, hoy te diría, dame un libro de Artigas, te diría. Si me tengo que fumar uno, ¿no? Ahora, si me tengo que reír, Menem lo hizo. Menem, si me tengo que reír, Menem. Chao. Bueno, siguiente pregunta. Es un politicón. Esa pregunta era, es un politicón. Esta también es un politicón. Nos pregunta, ¿cuál es su historiador argentino preferido, Seba? ¿Cuál es tu historiador argentino preferido?
No, la verdad es que no tengo.
No, yo tampoco. Decirlo, no conozco ninguno. Leí. Felipe Piña, el único que conozco. Pacho O'Donnell, ya está. Nunca leí nada. No, no puedo opinar. Perdón, es un politicón, lamentamos decepcionarte. Bueno, siguiente pregunta, la voy a leer yo también, porque estoy para leer de varias. Siguiente pregunta, ¿Constantinopla era Roma o era otra cosa, Seba?
Y formalmente seguía siendo Roma y me sale el abogado de adentro.
Era otra cosa, porque la gente del este es rara, Seba. Te voy a hablar como habla el occidental rancio de esa época, el europeo rancio de esa época. Seba, la gente del este es rara, está lleno de eunucos y se maquillan. Son gente rara, Seba.
Para mí tenía más de eso. Conservó valores romanos que duraron muchísimo tiempo.
Sí, pero son gente rara, Seba. Esos y Westeros, ¿son lo mismo?
No, porque en esos
está lleno de eunucos y de gente rara y de gente maquillada, gente rara.
Ah, pensé que me lo preguntabas como si Constantinopla fuera...
Claro, te lo preguntaba así, y literalmente, porque es lo mismo, porque Game of Thrones es la caricatura de eso.
Sí.
¿Entendés? Es la caricatura de eso, para la gente, o sea, está todo exagerado, pero para el romano rancio que andaba con la toga, coso, la gente que venía de eso, eran griegos, la gente de Constantinopla, eran bizarros, porque eran griegos, y además de ser griegos, se maquillaban y hacían cosas raras, entonces como que de Occidente siempre tuvo una mirada muy prejuiciosa, que de la cual yo me estoy burlando ahora con estos comentarios, una mirada muy prejuiciosa hacia la gente del este, porque los miraban siempre como que eran raros, como que eran distintos. Heliogábalo era un emperador que era venido del este, y cuando llegó todos lo miraron y este tipo es raro, y lo mataron por raro, porque era raro, ¿entendés? Yo qué sé, Heliogábalo es un caso muy especial, pero hay como un prejuicio muy fuerte hacia el este, ¿no? Que me parece que está. Pero es cierto lo que decís, sí, salvaguardó muchísimas cosas, ¿no? Yo no creo que si Roma hubiera seguido, digo, si no hubiera tenido todo el encontronazo que tuvo con los bárbaros, si hubiera seguido, hubiera evolucionado de la misma forma que evolucionó Constantinopla. Fíjate que al final, al final de Constantinopla, ¿cómo se llaman los emperadores? Se llaman Alexander Panatinaicos, se llaman todos así, ¿entendés? No se llaman como romanos, se llaman como griegos.
Ah, pero quedó de ese lado.
Bueno, quedó de ese lado, claro. Sí. Bien, bueno. Seba, ¿lees alguna pregunta?
Sí. ¿Qué les impulsa a seguir día tras día? ¿Alguna? Yo digo la mía, sí. Terquedad.
Terquedad, bien. Rocky Balboa te inspira esa capacidad de levantarse todo el tiempo. Yo te diría que a mí, yo no sé a qué se refiere, pero si se refiere al programa, yo diría que a mí lo que me impulsa a seguir con el programa día a día es doble. Por un lado es el impulso de la gente, el apoyo de la gente, como ustedes que nos dejaron más de 100 preguntas. Y después las ganas de contar estas historias, las ganas de tejerlas y ver cómo las vamos a presentar y ver cómo las vamos a armar y ver qué vamos a tomar de cada lado y qué vamos a contar primero y qué vamos a contar después. Me fascina. A mí me encantaría ser el viejo ese que está en el fogón contándote la historia y que tira un puñado de tierra al fuego y el fuego hace ¡fuu! Y se prende fuego. Me encanta ser ese viejo, me encanta. Bueno, muy bien. Leo la siguiente pregunta. Sí. Dice... ¡Pah! Esta es difícil. Dice, me molaría saber qué pensáis sobre la conquista de América. Aquí algunos la denostan y otros decimos que no fue tan mala. Pero no sé si a veces peco de hispanocentrista. Igual vosotros tenéis un punto de vista más objetivo, nos lo dice Jorge. Seba, ¿qué tenés para decir al respecto? ¿Qué opinas de la conquista de América? Justo vamos a terminar con esta pregunta, sí, que es súper
controversial. Sí, bueno, bajo y fue. No le puedo decir nada.
Fue.
Es como, ¿qué opinión te genera la colisión del átomo? ¿Te parece que libere una cantidad
los agujeros
de neutrones
negros,
o tendría que haber más subpartículas que desarmen el neutrón? y fue.
Claro, ¿qué opinión te merece el tsunami que chocó contra Fukushima?
Ya, fue.
Yo creo que
son fuerzas de la historia, sí, que son, sí, son fuerzas de la naturaleza. Porque el tsunami sí, sí. Y el choque, y va a pasar igual. Mm. Si ves al humano como si fuera una simulación, te iba a pasar igual. Yo, en mi caso es más complicado porque no tengo, a ver si te pasa algo parecido, yo no estaba en la época de la conquista ni acá. Yo soy cuarta generación, siendo generoso, o sea.
Yo soy español, yo tengo el pasaporte. O sea,
exactamente. Uruguay, te digo, la visión de Uruguay es muy negativa. Yo me acuerdo que en un libro de escuela escribí orgulloso porque era el descubrimiento de América y puse el de Sacramento porque a mí en la escuela me pasaron las venas abiertas de América. En la escuela.
En la misma escuela que fui yo, Seba, que fuimos a la misma escuela, descubrimos. Para la gente que no sabe. Sí, para la gente que no sabe.
Sacramiento en vez de descubrimiento. Nada, básicamente las maestras me lo aplaudieron porque.
Aprendiste bien. A ver, para la gente que no lo sabe, Seba y yo descubrimos el año pasado que habíamos sido compañeros de escuela. No lo descubrimos hasta el año pasado, fue increíble.
Fuimos a la misma escuela progre que te leían las venas de América con 7 años.
Exactamente. Yo lo que quiero decir es esto. Me gusta mucho tu postura de que fue y que era irresistible. Y por eso yo cuando dije la conquista de América como un evento que cambió la historia, dije en su contexto, porque... Capaz que si lo hubieran encontrado, no sé, si los vikingos hubieran querido colonizar o querido expandirse, hubiera sido otra historia diferente.
Yo no sé si hubiera tan distinto. Yo creo que se hubieran quedado en el norte de Canadá y hubiera terminado ahí.
No, yo lo que quiero decir es que eventualmente...
Que lo mismo hubiera pasado si hubieran sido portugueses, ingleses o franceses.
No, está bien. Por eso está bien. Sí, justamente es a lo que voy. Yo lo que digo es que eso eventualmente iba a pasar. Y si la cultura que llegaba era tecnológicamente muy avanzada con respecto a la que estaba acá, iba a pasar de la misma forma que pasó. Porque es lo que pasa cuando una cultura tecnológicamente superior se encuentra con una cultura tecnológicamente inferior. Yo digo que es uno de los hechos importantes porque si hubieran llegado los vikingos, capaz que todos hablábamos de sueco, en lugar de hablar español. Y eso hubiera sido muy diferente. Por eso lo marqué. Pero, dicho eso, yo lo que creo respecto a cómo pasó, como lo que fue y todo, yo creo que es... O sea, yo creo que no es ni la visión que Seba le contaron las maestras, ni es lo opuesto, que es decir que fue, fue una cruzada iluminadora que trajo la luz a los rincones más profundos del mundo. O sea, no fue ni una cosa, ni fue la otra cosa. La verdad probablemente esté en el medio. O sea, ni Hernán Cortés es Alejandro Magno y vino acá y liberó a los pueblos de que estaban bajo la esclavitud, de fíjate qué horrible, que los capturaban y los sacrificaban en una pirámide, menos mal que salvamos de todo eso, gracias por liberarnos de eso. O sea, ni fue eso, ni fue el genocidio planificado, inmundo, de imperialista, de la Europa sedienta de capital. O sea, no fue ni una cosa ni fue la otra, fue un montón de gente que se cruzó y ta. Cuando la gente por eso voy con la visión de Seba del tsunami, es lo que es. La verdad está probablemente en la mitad, probablemente haya habido héroes y canallas en todos lados y gente que hizo las cosas bien y gente que hizo las cosas mal en todos lados. Y la verdad probablemente está en el medio. O sea, ni es el genocidio horrible que nos pintan a veces, ni es una cruzada iluminadora que arregló el mundo. No es ninguna de las dos cosas. Es la verdad probablemente esté en los puntos medios como en tantas otras cosas. Y bueno, muy bien, Seba.
Yo habiendo dicho eso, quiero ir terminando esto diciendo, nos quedaron muchísimas preguntas por leer. Muchas son temáticas, por ejemplo, del tema videojuegos o del tema cine, que por eso las dejamos aparte.
Sí.
Si nos daba el tiempo, las hablábamos. Si no, les decimos a ustedes, díganos si quieren más de este tipo de programas. Si los quieren como programas extra, por ejemplo, si los escucharían o si no les gustan y van a seguir viendo los otros. Nosotros también nos damos cuenta de eso. O, por ejemplo, si cuando hacemos un Tortoise Commanders, que hay preguntas relacionadas a nuestro canal de YouTube cuando vamos a volver, capaz que ahí podemos contestar las preguntas. Podemos buscar maneras, si sienten que vale la pena, o que quedaron preguntas de ustedes sin contestar, que sí quedaron. O sea, gracias al resto de la gente que participó, tenemos 131 menos 90, o sea, nos quedan 41 preguntas sin leer. O sea, gracias a toda la gente que nos escribió eso.
Sí, a ver, vamos, vamos a decir, digo, a mí me parece que hay muchas de las preguntas que están quedando que son muy buenas, así que si la gente quiere que hagamos yo no sé, yo no debería tirarlo al aire, pero yo estoy dispuesto a hacer otro programa con las preguntas que faltan, como que fuera, no sé, programa 100.5, no sé. Si la gente quiere que hagamos otro, que lo diga. No sé, Sebas, ¿vos estás dispuesto a hacer un programa con las preguntas que quedan?
Claro, me lleva menos preparación.
Claro, entonces si la gente quiere que hagamos otro programa con las preguntas que quedaron, que nos lo diga. Pero este ya quedó muy largo, no tendría mucho sentido seguirlo, pero nos encantaría leer las 40 preguntas que quedaron. Así que si quieren que lo hagamos, nos lo dejan en los comentarios y lo hacemos. ¿Está? Así que está, bueno, Seba, muy bien, entonces hemos terminado el programa 100, este especial Rumbo a la Cancha, 3 horas de Rumbo a la Cancha para la gente que quería solo un Rumbo a la Cancha.
Después vamos a ver, si tenemos 50 escuchas no lo hacemos más.
Ah, sí, no, si tenemos 50 escuchas del programa no hacemos más
sí, olvídense, y desaparecemos Rumbo a la Cancha del programa normal.
¿Sabes qué? Discúlpame, me voy a hacer algo horrible, que es romper el protocolo. Porque quiero leer una pregunta de Munesia. Quiero leer una sola, porque Munesia no fue de las primeras que nos mandó preguntas. Y si cortamos acá, nos van a quedar afuera. Así que quiero leer una pregunta de Munesia. ¿Puedo? ¿Me das permiso? Munesia nos pregunta: Anastasia, ¿era posta una Romanov o era una chanta? O sea, a ver, Anastasia Romanov, la que murió, era Anastasia Romanov.
Eso, y todas las demás eran
de mentira. Todas las demás eran de mentira. Todas las demás que aparecieron después eran de mentira, ¿no? Sí. ¿Estamos de acuerdo? Hay un podcast muy bueno de Our Fake History que él analiza esos dos programas, creo. Está muy bueno, escúchenlo, Our Fake History. Es un podcast fantástico y analiza, justamente hace una investigación sobre el tema. Bueno, listo, ya está. Quería leer una por lo menos porque me iba a quedar mal, si no, me iba a quedar afectado. Y en realidad también tendríamos que leer una de Pau Molón, que también nos mandó correo. Perdón, esto es un desastre, Seba. Estamos pasando vergüenza, pero no me importa. Te hago una pregunta de Pau Molón muy rápido. ¿Qué probabilidad real tenemos de autorreplicarnos los oyentes de La Tortulia? ¿Y cuánto tiempo pasará desde que deje de escuchar La Tortulia hasta que vuelva a tener posibilidades de autorreplicarme? Contanos, Seba. ¿Te parece que La Tortulia, participar
esto,
de La Tortulia...
Esto es todo un eufemismo para tener sexo, ¿no?
Sí, claro, autorreplicarse. Lo habíamos hablado en el programa El Fin del Mundo. Era autorreplicarse, exacto. ¿Qué influencia en tu capacidad de autorreplicación tiene La Tortulia? ¿Qué te parece?
Y neutral. Porque neutral. Puedo ver mujeres que cuando te mostrás culto y haces un comentario así high class, tipo, ¿sabes que al asesino de Nerón le decían putus? Y bueno, eso te sube puntos. Pero por otro lado, ser muy inteligente te baja puntos. Si no escucha otro chiste nuestro de Campetita la Torre.
Perfecto, me doy por satisfecho. Yo iba a decir que te da más tema de charla, pero
no, te iba a decir que te da más tema. Totalmente charla, neutral, totalmente neutral, porque lo extra de charla que te va a dar lo vas a perder en el momento que
haces un chiste. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú alguna vez lograste salir con una muchacha convenciéndola, charlándole de probabilidad, por ejemplo? Sí.
Esta la sabías.
Ay, bueno, perdón. No, porque yo iba a decir que son las cosas que uno no liga nunca. Cuando habla de probabilidad, nunca salís con una muchacha. Le decís, vamos a hablar de probabilidad. Le decís, no, marchás.
Yo creo que antes de ese evento ya estaba.
Le tenés
ya estaba elegida. Que eso
le tenés que hablar
eso
de
fue
otras
resignación.
Cosas. Le tenés que hablar de otras cosas. No le puedes hablar
eso
de probabilidad.
Fue resignación.
Le tenés que hablar de, no sé, de que tenés que hablar de que querés destruir la heterojerarquía. Hay que hablarle de eso y está. Bueno, muy bien. Bueno, ya está, ahora sí, listo. Díganos si quieren que leamos las preguntas que faltan. Díganos, por favor, porque las tenemos y las queremos leer, ¿verdad? Pero me parece que ya sería un exceso seguir adelante con este programa a esta altura, porque nunca rompemos la marca de las 3 horas, muy rara vez, así que... creo que es el momento de parar. Pero bueno, Seba, te felicito por el programa número 100, te felicito por haber llegado tanto. Te quiero decir que sos el mejor socio para esto que uno puede tener. Me encanta hacer el programa contigo y espero que hagamos 100 programas más y espero que la audiencia nos siga acompañando. Y bueno, gracias por las preguntas que mandaron todos.
Lo mismo iba a ser un chiste que era el de Han Solo, decir I know, pero quería decirte exactamente lo mismo que me dijiste, con lo cual me doy cuenta que Han Solo realmente no es un pícaro contrabandista, sino que es un psicopático. Sí. No es un personaje cómico, es un tipo egoísta y mala gente.
I know.
Bueno. Hasta la semana que viene.
Chao.